Bienvenidos a Granollers on Fire. Bienvenidos a vuestra cita con la oscuridad musical. By DJ Harry.
Muy buenas a todos, aquí os presento el octavo programa de mi podcast Granollers on Fire. Hoy, no obstante, no irá enfocado a la música, y es que detrás de la música, tanto del que la compone como del que la escucha, hay siempre un sujeto final, el ser humano. No seré yo el que haga una oda a nuestra especie, puesto que el tiempo, el conocimiento y la observación de la misma me han convertido en un misántropo irredento. Pero como siempre dice Arturo Pérez Reverte, siempre hay justos en Sodoma. Y este es el caso del personaje en mayúsculas que pretendo homenajear con este podcast, Juan Antonio Cebrián.
Si siembras una ilusión y la riegas con tu amor, y el agua de la constancia brotará en ti una flor, y su aroma y su calor te arroparán cuando algo vaya mal.
Si siembras un ideal en la tierra del quizás y lo abonas con la envidia, será difícil arrancar la maldad de tu alma si he hecho raíz.
Y que mi luz te acompañe, pues la vida es un jardín donde lo bueno y lo malo se confunden y es humano no siempre saber elegir. Y si te sientes perdido con tus ojos no y encontrarás la calma, tu rosa de los vientos seré.
Hoy, sábado 20 de octubre de 2012, se cumple un lustro de su deceso. Hoy, 5 años nos separan de su bondadosa, risueña e inteligente figura. Hoy, más que nunca, sus seguidores debemos gritar bien alto, fuerza y honor. Hoy, más que nunca, él continúa vivo entre nosotros.
Si siembras una amistad, con mimo plántala y abónala con paciencia, pódala con la verdad y trasplántala con fe, pues necesita tiempo y crecer.
Si te embriagas de pasión y no enfrías tu corazón, tartamudearán tus sentidos y quizás hablarás solo el calor.
Es humano no siempre saber elegir. Y si te sientes perdido con tus ojos no has de ver, hazlo con los de tu alma y encontrarás la calma, tu rosa de los vientos seré.
Por ello, mediante un repaso a su maravilloso recorrido radiofónico, recordaremos sus mejores momentos frente a los micrófonos junto a sus fieles Carlos Canales, Jesús Callejo y Bruno Cardeñosa, las 4C de la radio española, nuestra rosa de los vientos.
Thank you. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, mis queridos amigos. Bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos junto a vosotros, dispuestos a pasar una noche estupenda en condiciones. Ay, despojados del calor. ¿Qué calor hemos pasado hoy en Madrid? Se veía algún termómetro a 41 grados. Al sol, eso sí, a la sombra ya era menos, 38 o 39, pero qué barbaridad, qué calorcito. Por eso se agradece en estas ocasiones trabajar de madrugada, porque estamos más fresquitos, más livianos, y eso nos permite pensar con mayor lucidez si cabe. Así que esta noche por delante una tertulia estupenda, fastuosa. Las 4C se reúnen para invocar a los dioses del misterio, y espero que disfrutéis muchísimo con la emisión de hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, con un equipo fantástico que lo hace posible. Sergio Monfort, el príncipe del sonido, Silvia Casasola en nuestra coordinación, en la producción y redacción Macarena Yagüe, Martín Espósito. Y hoy vamos a saludar a nuestros queridos becarios, estupendos profesionales, que lo serán, y yo creo que a partir de hoy empezarán a serlo también, Milagros López, Eloy de la Aza y José Ignacio Berg, un apellido alemán ilustre, proviene del siglo XVIII. Bueno, pues creo que van a ser unos profesionales estupendos que los vais a ir conociendo poco a poco en estos meses de verano, que se van a integrar en la familia Rosa Ventera perfectamente, y seguro que los vais a disfrutar tanto como nosotros.
Disculpad la calidad de sonido de los cortes, pero es que no he encontrado mejor calidad. No obstante, lo importante que quería resaltar para comenzar es esta sintonía, esta maravillosa sintonía. Todavía se me eriza la piel al escucharla, sabiendo que me esperan varias horas espectaculares enganchado a la radio. Si había una sección paradigmática del programa, a pesar de que todas eran espectaculares, era la tertulia de las 4C. En ella, Juan Antonio, Carlos, Jesús y Bruno comentaban la actualidad del misterio con frescura, buen humor y esa química entre colaboradores que solo puede darse cuando, además de compañeros de trabajo, son buenos amigos.
La Zona Cero.
Mi querido Jesús Callejo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Estamos.
¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Eso es que trabajas demasiado, los cambios de temperatura, el cambio climático. Y bueno, podemos echar la culpa a muchas cosas, ¿no?
En mi vida ha estado peor, ¿eh?
Sí, mira que has tenido también momentos guturales, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso también ocurre, ¿no? Ocurre hasta en las mejores familias.
Esto es el turno de noche que estamos viendo aquí algunos datos. Y no se puede trabajar más allá de los 35 años de edad.
Eso está, sí, es verdad. Ha salido esta noticia, ¿no?, reciente, diciendo que la gente que trabaja de noche tiene dos consecuencias bastante nefastas. Primero, que su estabilidad emocional, sentimental, pues se requiebra bastante, porque suele ocurrir mucho más divorcios y más separaciones cuando existe esta disfunción horaria, ¿no?, entre la pareja. Y la otra, que parece que se vive menos, es decir, que hay más propensión a morir antes los que trabajan o trabajamos de noche. En fin, tocamos madera. Pues somos jóvenes, eternamente jóvenes.
Gracias, Jesús, por el apoyo. Hola, Carlos Canales, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Estupendo.
Sí,
es que soy inmune a las enfermedades, esas cosas.
Sí, sí, es verdad.
Sí,
es verdad.
Todo de lo muy alto.
Jamás hemos visto a Carlos enfermo, ¿eh?
Es verdad, doy fe.
¿Qué tomas, zumito de naranja o algo?
Sí, todos los días.
Sí, un ciripolen,
¿verdad?
Tal vez.
¿Tomo zumo de naranja todos los días, es cierto.
Bueno, ¿qué tal, Bruno Cardeñosa? Buenas noches.
Muy buenas.
Tú, como caso perdido que eres, ¿verdad?
Sí, yo estoy también encantado de la vida.
Pero tiene un litro de café.
Uno que es noctámbulo, bueno, pues la verdad es que la perspectiva que nos ha dibujado Jesús...
No, sí, es... pero es verdad, mira, los países nórdicos prohíben trabajar en turno de noche más allá de los 35 años de edad.
Ah, pero de lo otro del turno de día lo prohíben a partir de los 22 o 23 en los países nórdicos. O sea, que bueno, oye, les va muy bien y no les hace falta más.
Sí.
Es estupendo para ellos, ¿no?
Bueno, pues me vais a permitir que salude a los casi 2 millones de octogenarios con los que cuenta ya nuestro país.
Así es, el segundo país del mundo, eso, de Europa, con mayor número de personas de avanzada edad.
Thank you. La afonía de Juan Antonio no le impedía ir a trabajar y estar con sus oyentes. En este corte, además, podemos ver dos hechos que provocaban cachondeo entre las 4C y que nos han dado momentos inolvidables en la tertulia. La salud de Carlos Canales y el monstruoso café de Bruno Cardeñosa.
La Zona Cero.
En tiempo de monográfico, hoy estamos un poco raros porque nos falta nuestro querido Carlitos Canales, pero es que claro, ha sido víctima de una gripe virulenta al máximo, y pobrecito mío, lo tenemos con el estómago y con todas las salidas obturadas o desatascadas. Don Jesús Callejo, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Hago usted el favor de saludar a Carlos Canales.
Carritos, ponte bueno, anda. Ponte bueno, no me dejes aquí en estas estacadas, solo ante el peligro. Pero bueno, aquí el cebrío en el callejo,
sí.
Intentaremos entrar por las aberturas subterráneas de la tierra hueca.
Creo que se lo llevaron al grito de demencial, demencial. Esto es palmario.
Totalmente palmario.
Palmario. Bueno, pues nuestro querido Carlos Canales, que la verdad es que le queremos muchísimo. Y bueno, el próximo domingo ya estará en la tertulia, porque esto de la gripe, Jesús, tú que sabes de todo, no creo que dure mucho, ¿no?
No, el último que lo dijo, que para descanse, dijo, me estoy poniendo bueno. No, bueno, es una gripe muy virulenta y al que le está afectando, pues desde luego le está dejando casi tocado, ¿no? Tengo compañeros fuertes que han caído, han sucumbido bajo los efectos de esta gripe. Por lo tanto, vamos a tocar madera, porque afecta al estómago con fiebre y, desde luego, no es de esas gripes benignas que hay por ahí, si es que hay alguna gripe benigna, y hay que tener demasiado cuidado, ¿no?
Sí.
Y bueno, vamos a hacer votos.
¿Es la primera vez que Canales cae en batalla?
Sí, sí, es verdad, es muy duro, ¿eh? Muy pocas veces le he visto enfermo, y mira que le conozco hace ya 15 años.
Sí,
es muy duro, muy duro. Así que la gripe esta tiene que ser, pues, como estar bastante cabreada para que al organismo de Carlos Canales haya podido afectar y no lo haya contraatacado con todos sus conocimientos médicos, que también tiene los suyos.
Tiene muchísimos. Bueno, pero que claro, cuando me llamaba para comentarme el suceso, decía, me duele la cabeza, tengo fiebre. Claro, evidentemente, yo no debería estar así, pero estoy. ¿Por qué? ¿Qué pasará? Y si he estado dándole vueltas a por qué estaba así.
No, sí, el primer sorprendido es él. Yo creo que
sí, sí.
Esto de que la gente caiga enferma siempre ha pensado que son los demás, que no le pasaba, pero bueno. Por donde eso no deja de ser también una experiencia, ¿eh? Una experiencia dolorosa, porque cualquier cosa que tenga que hacer que estés en cama, pues es dolorosa, pero también es una experiencia vivencial. Yo creo que también con el dolor, y eso lo han dicho los grandes maestros, con el dolor se aprende y se adquiere conocimientos. Así que bueno, Carlitos,
pues
aplícate.
Como adquiera más conocimientos, una de nuestras fees más emblemáticas.
Pues, se nos sale.
Con Bruno, sus cafés y sus cigarros también había mucho cachondeo y nos arrancaban una sonrisa nada más comenzar el programa.
La Zona Cero.
Bien, entramos en la tertulia más inquieta de la radio española con Bruno Cardeñosa. ¿Qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas noches.
Te veo bien, estás pletórico, ¿eh? Estás en forma.
Bueno, ¿no? Tratamos de estarlo, si no, que...
Claro.
Pero sí, sí, sí.
¿No tienes catarro?
Un poquito, siempre está, ¿no?
Y claro.
Aparte que ya empezamos en ese clima que ya nos va a ayudar a eso, ¿no?
Yo lo digo fatal,
ayudar,
digo, ¿no?
Entre comillas, claro.
Esto debe ser una conspiración también.
Sí, también, menudo fin de semana con el tema, pues, tenido.
Bueno, luego comentaremos un poquito. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches.
Muy bien, estaba viendo ahí a Bruno al otro extremo de la mesa, rodeado de humo y de café. Y aquí Jesús y yo con agua.
Claro, claro, que es el estado habitual de Bruno. Yo le intento seguir, pero tampoco llego a sus cotas. Vosotros, en cambio, sois... Claro, no fumáis, no bebéis... Bueno, bebéis poco.
No sigas.
Hola, Jesús, buenas noches.
Muy buenas noches.
Es que la nube tóxica esta que rodea a Bruno... Además
sobrevive. Esta tertulia siempre resultaba muy sorprendente. se trataban muy diversos temas y se presentaban noticias que nunca dejaban indiferente. Hay ejemplos que inevitablemente te dejan boquiabierto, tanto por desconocimiento de estas noticias, que nunca eran habituales en la prensa, como por el contenido de las mismas. La bomba gay, la desaparición de la montaña en México, sopa de dinosaurios, el proyecto Conciencia Global, sorprendentes y absolutamente ciertas. Escuchémoslas.
Bueno, pues yo no sé, Carlos, si esta noticia que traes se puede inscribir en el terreno de la conspiración, vete tú a saber, pero vamos a hablar de algo que en su día se imaginó en el Pentágono norteamericano, y es la creación de una bomba que podía alterar mucho a los enemigos, tanto como incitarles al amor y no a la guerra.
Sí, pero no al amor en el sentido que se piensa habitualmente. También se piensa habitualmente en la forma en que se planteó. No lo planteó el Pentágono, eso lo primero. Ahora veremos cómo ha sido
lo
la historia.
Lo planteó una empresa, pero
esto es absolutamente risible.
Esta empresa se lo propuso al Pentágono.
Claro,
¿no?
Veréis. Sí. Era un laboratorio. El laboratorio Wright trabaja para el Ejército del Aire en la base aérea de Dayton, que solicitó en el año 1994 $7.5 millones para desarrollar una bomba que contenía un proyecto químico de efecto no mortal, muy poderoso, y que tenía que tener consecuencias directas sobre las tropas enemigas de los Estados Unidos. Hasta ahí, normal. Formaría parte dentro de lo que se llaman armas no letales. Que esto es un subgrupo de armas que empezó a desarrollar Estados Unidos después de la Primera Guerra del Golfo, que se supone que tenían como objetivo no matar al adversario o al enemigo, sino dejarle incapacitado o de alguna manera perjudicarle de tal forma que no fuera capaz de combatir. Este tipo de armas era un catálogo impresionante, digamos que se dejó abierto a las posibilidades más absurdas, de forma que toda empresa que tuviera o pudiera acreditar que estaba desarrollando un sistema de arma no letal pudiera pedirlo, pedir dinero para poder desarrollarlo si el producto que creían o que estaban desarrollando era lo suficientemente eficaz. Había, como he dicho, todo tipo de teorías, de propuestas pintorescas, algunas realmente raras, desde crear ejércitos de abejas agresivas que atacaran a las tropas enemigas, hasta, hasta hacerlos sensibles a los soldados enemigos a la luz del sol.
Bueno, sí. Desde hace algunos años
se trabajó
mucho en eso. Sí,
fíjate,
se entiende que es mejor herir al enemigo que matarle.
De hecho, el sistema de armas no letales no incorporaba solamente armas de carácter típicamente militar, sino muchas de carácter típicamente policial. Sí. Por ejemplo, para deshabilitar manifestaciones o agrupaciones de pueblos de gente aglomeraciones sensibles que podían producir problemas. Bueno, por ejemplo, había una que generaba, que a mí me hizo, al ver el catálogo me ha hecho realmente gracia porque era realmente retorcida. Lo que provocaba era una especie de diarrea automática entre toda la gente que tenías delante.
Diarrea, sí, sí,
entonces,
sí.
Entonces era para resolver manifestaciones. Pero
es verdad, se entiende que sí. Herir al enemigo causa mayor gasto.
Efectivamente, ni siquiera se trataba de herir, se trataba básicamente de inhabilitar, de incapacitar para el combate. Bueno, y lo que hizo el laboratorio Wright en su oferta o su propuesta a la base aérea de Dayton, como he dicho, en Ohio, era realmente sorprendente. Pretendían, dentro de eso que ellos describían como productos químicos de efectos no letales y muy poderosos, pues si leías un poco más abajo, descubrías que lo que era un afrodisíaco. Básicamente, un afrodisíaco en cantidades masivas.
¿Un afrodisíaco?
Sí, pero con un fin muy curioso. Un fin muy curioso que fue descubierto realmente, no este año, sino en diciembre de 2004.
La bomba de canela.
Claro, por un proyecto que lo lleva una asociación tejana, sí, que desde hace años lleva un proyecto que se llama Sunshine Project, proyecto soleado, mundo abierto, mundo soleado, que lo que busca es luchar contra todo tipo de armas biológicas, sean letales o no. Es decir, digamos que son una especie de grupo civil que se opone a la existencia de armas biológicas. Ellos descubrieron que había habido esta propuesta a la base aérea de Dayton y confirmaron, le pidieron al Pentágono que por favor que confirmara si eso era cierto o no, porque ellos tenían un documento que probaba que esa propuesta existió. Y el Pentágono dijo que sí, que se había...
O sea, esto es como Ricky Martin, la bomba sexual.
El teniente coronel Brian Maca responde...
Maca
con K, ¿sí?
Maca.
Responde que sí, que existió. Bueno, ¿qué hacía la bomba? Pues se supone que lo que hacía era convertir en homosexuales a los soldados enemigos.
Sí. La bomba
no es un disparate, es auténtico.
Sí, pero es un disparate.
Es un disparate
también.
Total, sí, pero...
Aunque el proyecto fuera...
Hombre, obviamente sí. Es cierto que esto, obviamente... Lo increíble es que esto llegó incluso a ser valorado por la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos en el 2001, en una sesión donde, aunque se diera trámite rápido, carpetazo inmediato, esto se escuchó. sea, se escuchó que en serio había una panda de taraos que pretendían hacer bombas que convertían en homosexuales al ejército enemigo.
Es que hay que ser.
O sea, es que hay que ser tarao y raro
luego,
y complicado.
Sí,
y sobre todo, lo grave es como se ha empezado a decir ya, bueno, esto es el cachondeo de los blogs mundiales.
Claro.
Es decir, lo que pasaba, que es cómo alguien puede tener la cara dura, por decirlo de otra palabra, de intentar gastar 7 millones y medio de dólares del contribuyente en esto.
Sí, sí, sí.
O sea, el contribuyente en caso americano. Pero
sobre todo, qué mente retorcida.
Exacto, piensa que además por hecho...
Piensa que el hecho de
eso
que...
¿Eso va a bajar la combatividad?
El soldado claro. enemigo, si es homosexual, va a
dejar
ser
combatir.
Menos luchador, va
claro.
a ser... O sea,
es una cosa totalmente disparatada.
Es que a quien haya desarrollado eso, sí, bueno, sí, seguramente sí. fue el que diseñó la guerra de Irak.
La verdad es que había frases francamente graciosas en algunos blogs. Por ejemplo, hay uno que se identifica como ciudadano negro norteamericano y homosexual, vive en Washington, que dice: si teníamos a mano una bomba gay, ¿por qué no la hemos utilizado en las montañas de Afganistán? Decía en una de las notas.
En las montañas de Afganistán.
Otro que decía, esta historia, y esto está relacionado con lo que dice Bruno, lo que muestra es la idea de lo que piensa sobre la sexualidad de la gente del Pentágono.
Sí, sí, sí.
Efectivamente, el problema es que demuestra que hay gente capaz de creer o pensar que esto puede servir para algo. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que, como curiosidad y como
claro,
anécdota,
los que desarrollan esta idea son los mismos que creen que la homosexualidad es una enfermedad.
Es una enfermedad, sí.
Está claro,
sí, 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 sí.
Piensan que no tiene nada que ver con lo genético, ¿no?, sino que se les puede inocular, en este caso con una bomba gay.
No, pero fíjate, entonces, además eso, es que presupondrías por lo tanto que el ejército enemigo dejaría de combatir uno y por qué.
Claro, y además das por hecho demasiadas cosas, sí, como eso, de que un gay es menos belicoso que un heterosexual.
Sí. O, ¿Cómo duele escuchar cosas así, verdad? Que
es claro, y sobre es todo es lo que dice Carlos. O sea, que ¿a alguien se le ocurra esta idea? Pues claro que se le ocurren esta idea, que si no hay taraos por ahí.
O sea, sueltan la bomba y nada, o sea, dejan los fusiles y,
sí, claro,
y a la
mano. Claro,
¿no?
Sí, además
y
ahí...
Y a cantar acuarios, ¿no?
Se haría realmente realidad la...
Ya has puesto una imagen a todo.
Sí, además con el arco iris.
Y las barbas.
Se haría realidad la frase esa de arte del amor y no la guerra, lo cual queda muy bonito, muy romántico, pero que no tiene nada que ver para este caso
señor.
Concreto. Es decir, utilizar el dinero público para estas majaderías es lo preocupante.
Sí, 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 sí.
Bueno, pues tenemos... Me está contando, Carlos, que hay una montaña que ha desaparecido, pero este mundo está loco.
Pues sí. La verdad es que, más que ha desaparecido, que ha habido suerte, alguien lo ha visto, que es la cuestión.
El mundo está loco, que ha desaparecido la
montaña. Cuento la historia, desapareció la montaña, el mundo está loco, son cosas que no tienen nada que ver.
Esa era la montaña de Mahoma, esta.
El gran problema del invento de la cámara fotográfica y del vídeo es que siempre hay alguien filmándolo todo, además es cierto.
Sí.
Y puedes intentar matar al magnatario más importante o oscuro del mundo, da igual, que sea el más importante o el menos, que siempre hay un tío que lo va a fotografiar. Pues el día 8 de enero, a las 8:58 de la mañana, hora local mexicana de Baja California, dos periodistas que circulaban por la ruta 36, es decir, un pleno desierto, tenían al fondo de su horizonte, según caminaban por la carretera, pues unas montañas, las montañas del estado mexicano de Sonora. De repente, justo en ese momento, ellos percibieron dos extraños objetos que parecían flotar sobre las montañas. Ante la impresión de lo que para ellos aparentemente era un fenómeno ovni, detuvieron el coche y hicieron una fotografía. Bueno, en realidad hicieron centenares de fotografías porque tiraron todas las que pudieron, pero bueno, digamos que hay cuatro grupos principales de fotos. La primera fotografía parece indicar la existencia de dos objetos que vuelan sobre la montaña. Luego se dieron cuenta que en realidad no, eran nubes. Pero, sin embargo, vieron que algo extraño estaba pasando. Ese algo extraño que estaba pasando es que la montaña estaba empezando a desaparecer delante de sus ojos. Es decir, primero se abrió como una especie de forma de U, como una especie de hendidura, en lo que era una montaña plana clásica, como las del coyote de los dibujos de los dibujos animados de la Warner.
Sí.
Y de repente aparece una especie de hendidura en forma de U. A las 9:07, es decir, apenas unos minutos después, en apenas un cuarto de hora, la U ya tenía una forma completa. Y a lo largo de las horas siguientes, la montaña pura y simplemente desapareció. Hicieron varias fotografías desde diversos puntos para poder enfocar mejor el resultado de lo que habían visto, porque claro, la sensación que tenían es que era como un espejismo. Es decir, como si un espejismo se colocara delante de la visión real del horizonte y hiciera un fenómeno absurdo, aparentemente, que es la desaparición de un monte entero. Bueno, la verdad es que la montaña no está. Desde el 8 de enero y desde las fotografías y su publicación en la prensa mexicana ha habido varios intentos de explicación. De momento, la explicación que parece que está circulando de manera más habitual por la prensa mexicana es que la están relacionando con un meteorito que impactó el 29 de octubre en la zona y que pudiera haber ocasionado algún tipo de desplazamiento en las tierras que generara este hundimiento del monte. La investigación ahora está abierta, porque el hecho cierto es que la montaña se ha borrado del mapa.
La montaña estaba, ¿no?
Sí, sí, la montaña estaba, ya no está.
Estaba topografiada.
Ah, sí, 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 claro.
De los mapas.
La montaña existía y ya no existe. Bueno, digamos que no es una montaña en sentido clásico, no sería como una pirámide, ¿no? Sino que es una especie como de tabla, de monte largo plano, como la montaña que ha dado, si alguien es de Madrid, Alcalá de Henares, algo muy parecido. Pues que alguien se imagine que la montaña de Alcalá de Henares de repente se abre como una U en el centro y luego desaparece. Y eso es lo que ha ocurrido. La verdad es que es un fenómeno realmente excepcional. La prensa mexicana habla de ello como de un fenómeno, cuando menos, enormemente misterioso y extraño. Y el hecho cierto es que de momento no tiene explicación de ningún tipo. Lo único que tenemos es la sorprendente serie de fotografías que publicó El Imparcial, que es el nombre del periódico de Sonora.
¿Y en la zona que queda?
Pues en la zona, pues realmente lo que queda es eso, es decir, una especie... Da la sensación de que el horizonte está exactamente igual. La única diferencia es que no era así unas horas antes. Es decir, que había un monte entero que ya no está. Entonces, la cuestión es cómo un monte puede implosionar, es decir, hundirse hacia adentro. Como cuando alguien hace un derribo controlado de un edificio, que supongo que casi todos los oyentes lo han visto en televisión alguna vez.
Sí,
pues
sí,
exactamente
sí.
Igual, si la montaña cogió y desapareció, pero no hay nubes de polvo como las de la explosión de un edificio, simplemente desapareció. Como si lo hubieran borrado, si la secuencia de fotografía es sorprendente, es como si alguien hubiera cogido una goma de borrar, pero una goma de borrar en un ordenador,
y nos
hubiera empezado a borrar la montaña entera.
¿No se ha consultado a los sismógrafos? Ni...
No hubo ningún fenómeno sísmico en la zona, y eso que tuvo que generar, desde luego,
claro,
algún
claro.
tipo de movimiento. De momento, casi todo el mundo lo está achacando, por lo menos científico, la única explicación que han dado es la que he dicho antes, del impacto de un meteorito que se produjo en la zona el 29 de octubre, que de alguna manera pudiera haber alterado la morfología o la...
Y otra vez que estuviera ahora dado por cuevas, tantas espeluncas, que al final eso sería...
Eso es lo que están empezando a buscar como algún tipo de solución.
Pero quedaría polvo.
Claro, pero quedaría en las rocas el polvo. La verdad es que la forma en que desaparece es sorprendente. Es decir, no se ve polvo. Es como si lo estuvieran borrando, eso, como una goma de borrar, y estuvieran borrándolo a alguien con una mano gigante y eliminando la montaña del horizonte. De verdad que es un fenómeno realmente curioso que pueden consultar quien quiera en elimparcial.com, que era el nombre del periódico de Sonora. Ocurrió el 8 de enero.
Bueno, pues es una de esas noticias raras, ¿verdad?
Auténticamente forteana, de verdad.
La montaña que desapareció.
Desde luego.
Y solamente dos testigos.
Sí, los dos periodistas del Imparcial del coche. Y
pero ahora mismo alguien que tenga un mapa de la zona puede ir allí y comprobar que ya no
perfectamente,
está.
Perfectamente, porque incluso además hay varios postes de la luz que atraviesan, bueno, que van junto a la carretera a lo largo del desierto. Incluso tomaron varias fotografías cogiendo un pequeño cercado, una valla de una pequeña cerca que había, de una especie como de zona cerrada, para de esa manera poder trazar, bueno, poder angular mejor la posición y ver qué resultado que tiene el fenómeno según iba pasando el tiempo. La verdad es que es algo realmente curioso. Por cierto, ahí no hay nada, salvo coyotes y...
Sí, 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 sí. No, hombre, pero lo extraño es que no tenga más repercusión internacional este suceso.
Sí, la ha,
¿no?,
tenido, ¿eh? Es decir, realmente en agencias de noticias de ciencia el fenómeno aparece citado, pero básicamente, es como lo he descubierto yo, pero básicamente aparece como enlaces al periódico, como diciendo, fenómeno inexplicado rarísimo en México. Pero es que noticias de este tipo fortean hay muchísimas en el mundo.
Sí, sí,
lo
sí.
que ocurre es que suelen pasar enormemente desapercibidas porque nadie quiere investigar, o sea, no hay una investigación detrás. Y si la hay, no trasciende. Hay tal cantidad de noticias en el mundo.
Sí.
Imaginaros, con lo de tsunami, ¿quién va a mirar esto?
Sí, sí, sí. sí, sí.
Pero son cosas esas raras que si no llegan a pasar los periodistas, nadie se hubiera dado probablemente cuenta. Un pequeño monte que desaparece en el desierto, pues bueno, pues ni te enteras.
Pero seguimos en China porque vamos a hacer un poquito de sopa. Tenemos aquí un sopicaldo, Jesús. Sí. Qué maravilla. Esto son vitaminas puras, ¿eh? Esto incluso parece un poquito afrodisíaco también, ¿eh?
Sí, sí.
¿Cómo te gusta la sopa, Jesús?
Bueno, no sé, porque ahora últimamente, con la mala fama que tienen ciertos productos chinos, hablar de esto, bueno, fíjate la que le está cayendo encima con los dentríficos y cosas parecidas, ¿no? Vale, que ahora casi todas las partidas que llegan de China, por lo menos ya son sospechosas.
Digamos de China, de sí. Sudáfrica...
De Sudáfrica, sí, pero ahora en concreto hay una cierta campaña, en parte yo creo que justificada porque se ha demostrado, ¿no?, que algunos de los productos son tóxicos, ¿no?
El problema es que no analizan todos.
No, ese es el problema, pero bueno,
es el problema.
En este caso vamos a hablar de algo, que nos está llegando...
según el origen.
Sí, exacto.
También es verdad, Bruno.
Algo que no nos está llegando de China, sino que están consumiendo en China. En China, ya que estamos también un poco hablando de las leyendas, ciertas leyendas allá en ciertos lugares rurales, en concreto del centro de China, en concreto en la provincia de Henan y en concreto en el condado de Ruyan, han pensado que los dragones tuvieron una existencia real, que era una especie como de seres prehistóricos que se extinguieron. Y bueno, quedaron diseminados algunos huesos. Huesos que para ellos tenían no solo un valor de reliquia, sino un valor terapéutico, porque con los huesos podían hacer ricas sopas. Ricas sopas que luego, según esa medicina tradicional china, servía para curarse muchas enfermedades, entre ellas, por ejemplo, los calambres.
O sea, que veían un hueso de dragón y lo echaban al perolo para curarlo.
Exactamente, y pensaban que era de dragón. Y lo pensaban de verdad, porque, sí, bueno, los más ancianos del lugar decían, claro, estamos
hablando... Básicamente porque un hueso muy grande.
De huesos muy grandes, hoy se sabe de a qué pertenecían estos huesos, que eran de dinosaurios. Pero para ellos eran de dragón. Entonces, bueno, sí, sí, pues así se ha venido haciendo durante siglos.
O sea, se han estado comiendo, ¿verdad?
Se han estado comiendo en polvo, no en este caso momias, que en Europa se estaban comiendo momias.
Se mandaban al niño al campo.
Llevadas a polvo.
Mandaban al niño al campo y venía con una tibia de 2 metros.
Claro,
de,
iba, si... entonces pensaban, dice, ah, mira, un nuevo huesecito.
Dice, ve partiendo, Mari, ve partiendo.
Y se vendían en el mercado local de Ruyán.
Por kilos.
Se vendían, sí, sí, y además, ¿sabes a cuánto el kilo?
¿A cuánto?
A medio dólar.
A medio dólar el kilo de hueso,
sí,
para
exactamente,
sopas.
Entonces, había gente más listilla que sabía.
O sea, tú llegabas al mercado de Ruyán y veías un hueso gigante allí, sí, puesto, sí, y dices, póngame medio kilo.
¿Por kilos? Cuarto y mitad. Exactamente. Dólar en medio.
Lo voy partiendo.
Y nada, pero lo usaban para la casa, o sea, para, sí, para, sí, la comida. No lo ponían allí sirviéndolo porque, bueno, pensaban y así se ha acreditado que esto es lo curioso del asunto, ¿no? Para que veas también hasta dónde el efecto placebo puede llegar, sí, sí, a curar auténticas enfermedades, porque estaban convencidos. No es una moda reciente, sino que se viene haciendo hace siglos.
Pues póngame 200 kilos de huesos de rodilla y otros 200 de hueso de caña, que nos gusta en casa la médula.
Sí, 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 pero es que además hervían estos huesos, en algunos casos los maceraban, ¿sabes? Uh-huh. Para convertirlos luego en un jarabe que iban tomando en pequeñas dosis cada vez que el niño estaba enfermo o cada vez que el abuelo, pues, hacía gaga. Entonces le daban esta sopita.
Dale al abuelo un poquito de caldo.
Un poquito de caldo. Dicen, qué rico este de dragón. Y ahora lo que se sabe, claro, algunos paleontólogos empezaron a sospechar. Bueno, vamos a ver, de dragón no es, de qué puede ser y dónde los están obteniendo. Entonces, bueno, pues, tirando del hilo, se dieron cuenta de que efectivamente habían encontrado un yacimiento
de huesos
que luego pues eran vendidos, en este caso mal vendidos. Parte de esos huesos están en el museo, o sea que...
O sea, vendían a medio dólar el kilo.
A medio dólar, efectivamente, el kilo. Y entonces algunos de los conservadores del museo es cuando han empezado a darse cuenta de que posiblemente de forma a lo mejor inocente, porque parece que no había maldad, porque se estaba, hombre, claro, utilizando, hombre, para el consumo, no para, sí, venderlos, sí, sí, ni revenderlos, sí, pero si se daba,
o sea,
cuenta
no,
que...
Estaba... No traficaban, era para el consumo.
Para el consumo, para el consumo, exactamente. Por lo tanto, el tráfico sí que podía estar penado, como se dice.
Se ha incautado una partida de 2.000 kilos de hueso de dinosaurio, claro, pero era, dice la familia que era para el consumo,
sí,
propio.
Y se sabe además a qué dinosaurio, así. Con lo cual los de la familia se lavaba la mano cuando dicen, no, que esto es para el consumo de los niños y de los ancianos.
Sí, sí,
ya, eso se lo dirán a todos.
O sea, los sábados por la noche iban los lugareños,
sí,
a...
Se daban el festín, ¿no?
Ya.
Y se sabe ahora además a qué dinosaurio pertenecían en general todos estos huesos, sí, que se han estado zampando. Y pertenecían a un herbívoro que medía 18 metros de altura, claro, y que era el más pesado de Asia.
Claro, sí cundía, sí cundía.
Sí cundía, bueno, que sí cundía, vamos.
O sea, se han zampado un herbívoro de 18 metros de...
Sí, de hecho, había personas que sí que eran conocedores de que posiblemente formaran parte de huesos de dinosaurios, que llegaron a comprar hasta 8.000 kilogramos con propósitos comerciales. O sea, que esto sí que lo compraban, claro, estaba,
sí,
tan, sí, bajo el kilo,
sí, sí,
que,
sí,
empezaron a comprar, y esto sí que lo revendían. Entonces siempre, como ocurre en todas estas cosas, estaban los listillos, estaban los pícaros, que sí estuvieron haciendo negocios, claro, hasta 8.000 kilos de dinosaurio. Entonces, bueno, al final se han dado cuenta de que efectivamente pertenece a este dinosaurio herbívoro de 18 metros, que llegó a vivir entre los 85 y 100 millones de años atrás, en el, sí, periodo cretácico de la era mesozoica.
Llegó a vivir porque no le pillaron esto.
No, si antes de luego no vive, no pasa.
Vamos.
En este caso, prefería que le cayera el meteorito, sí, sí, antes, sí, de, sí, que, sí, ser desmembrado.
¿Pudo vivir algo? O sea,
pues
llegó, llegó a los 18 metros porque no había seres humanos entonces, vamos.
Exacto.
Si no, vamos, te acaban el perolo de los chinos.
Bueno, que acaba. No, y además están convencidos que se estaban comiendo un dragón.
Están comiendo un dragón. Bueno, pues
a ver. Bueno, la verdad es que estaba haciendo mi cálculo mío. Yo soy un capitalista. Sí. 3.000 euros.
3.000
euros. 8.000 kilos.
8.000, claro.
Tampoco es una gran cosa.
Tirado. Bueno, pero en ciertas zonas 3.000 euros es...
Bueno, 3.000 euros vive de toda la provincia de China, pero hace un buen tiempo, pero vamos, claro, qué pobre.
Pero además es que era como huesos. Un bálsamo de fierabrás, este bálsamo que hacían con la maceración, porque servía para cualquier herida. Si tenías una fractura, se aplicaba el bálsamo. O sea, le servía para todos.
Uh-huh. Bueno, mira, son 1.400 millones de seres humanos, ¿eh?
Entonces, y bueno, o sea, mira, bienvenido sea ahora. Seguro que les retirarán estos huesecillos del mercado.
Sí.
Pero la cantidad de gente que se ha curado. Bueno, ahora congelar los huesecitos, ¿sabes?, de gallina e intentarán hacer un emplasto.
Me estaba recordando una historia de la Pantera Rosa, que se pelean tres por un hueso,
sí,
de un dinosaurio, corriendo con el hueso de uno a otro. Y se lo van robando.
Pues esto, vaya huesecillo. O sea, además aparece la foto, bueno,
sí, sí,
y una de las tibias de este dinosaurio era gigantesca.
Sí, sí. Bueno,
hace muchísimas sopas. Sí, pero bueno, esto es un hecho real.
Pues
curioso,
esto es
como, variopinto.
Esto es como lo de España, ¿verdad, Carlos? Que llevamos 300 años destruyendo el patrimonio y aún nos queda.
Pues sí, eso lo dijo un... Esa frase es de un corresponsal de un periódico inglés que lo dijo cuando la Guerra Civil.
De la Guerra Civil.
Que éramos tan ricos en arte que llevábamos un siglo entero destruyéndolo y no conseguíamos acabar con él.
Bueno, pues los chinos llevan ya 5.000 años comiéndose los dinosaurios y aún les queda.
Aún les queda.
Pero bueno, vamos a poner nota de optimismo, Bruno. Sí. Porque tenemos que hablar de la concienciación global, de una mentalidad global.
Sí, es uno de esos estudios que uno cuando los lee, cuando reflexiona sobre ellos, de los que le cala hondo, de los que le hace fuerza y de los que, bueno, pues te... A mí personalmente me hace despertar la esperanza en, no sé si en el ser humano, sí. Si no sé exactamente en qué. Sé que a mí me da esperanza este tipo de...
Pero esto
de,
no será aquello que de decían, que la inteligencia era siempre la misma, lo que pasa que íbamos aumentando el número de pobladores de la Tierra, ¿no? Y se repartía, ¿no?
Bueno, la gente permanece constante y sin embargo la población va aumentando.
Aumentando.
Entonces, el libro El elogio de la estupidez. Eso es genial. Sí. Y además, que es parte de ese principio de
los hechos de Catenero, yo creo que es verdad esa frase.
Vamos a ver. Pero
este estudio a mí me parece fascinante. Fascinante porque además no lo defienden y no lo están llevando a cabo unos cualquiera, sino investigadores de la Universidad de Princeton, por supuesto con un apoyo oficial por parte de instituciones extraordinariamente alto, equivalente a cero, por supuesto. Y sin embargo sí que hay entidades privadas que están apoyándolo y defendiéndolo, porque ya lleva 35 años efectuándose, y sin embargo sin excesiva publicidad, y participan en el estudio investigadores de hasta 65 países. Se fundamenta en una cosa que se llama generadores numéricos aleatorios, por las siglas GNA o en inglés REM. ¿Qué es un generador numérico aleatorio? Pues bien, es algo parecido a una máquina que una vez por segundo emite de forma aleatoria combinaciones de unos y ceros, combinaciones de dos números. Emite cada segundo 200 en 65 países a la vez. ¿Qué provoca esto? Bueno, pues una sucesión lineal en donde por causas probabilísticas, al tirarse, digamos, 200 veces cada segundo un dado con únicamente dos posibles resultados, se produce una línea normal. Si esto lo traspasamos a un papel, una línea normal del mismo número de unos y mismo número de ceros, que sería el resultado aleatorio, que sería el resultado fortuito, como si tiráramos 200 veces al aire una moneda con su cara y su cruz, nos saldrán aproximadamente 100 veces cara, aproximadamente 100 veces cruz. Pero esto extendido a 200 veces cada segundo en 65 países en donde están instaladas esta máquina, el resultado es 50%, 50%. Y eso, digamos, que este grupo de científicos de la Universidad de Princeton lo han convertido en algo así como el latido de la Tierra. Y el latido normal es que ese porcentaje de números aleatorios siempre sea del 50% y del 50% de unos y 50% de ceros. ¿Pero qué ocurre? Que los investigadores de la Universidad de Princeton, y lo acaban de dar a conocer en varios estudios, por ejemplo en la revista Informes de la Fundación de Física, y estudiosos como Robert Young, que es decano de la Escuela de Ingeniería y Ciencia Aplicada de esa Universidad de Princeton, es decir, estamos hablando de gente extraordinariamente respetable, ha descubierto que en determinados momentos de la historia reciente ese número aleatorio se modificaba y pasaba a ser extraordinariamente claro hacia los unos o hacia los ceros. Es decir, que había algo que estaba modificando un resultado fortuito. Pero lo más curioso y lo más llamativo es que han descubierto que esas modificaciones en esa tabla aleatoria, esas modificaciones no responden a momentos no significativos, sino que siempre se producen cuando hay momentos significativos para la historia del planeta, para la historia de la humanidad, para la historia del mundo contemporáneo. En la Universidad de Princeton llegaron a la conclusión de que esto empezaba a dirigirse en un camino determinado muy curioso aproximadamente hacia las 4 de la madrugada del 11 de septiembre del año 2001, cuando descubrieron que las cifras de unos aumentaban de forma extraordinaria 4 horas antes de que pasara lo que todos sabemos, el gran atentado del 11 de septiembre. Pero es que a mediados de diciembre de este año, casi llegando al día de Navidad, volvieron a descubrir que se producía el mismo fenómeno. Una gran cantidad de unos
frente a una escasa cantidad de ceros en algo que no tiene explicación que ocurra porque aleatoriamente era imposible. ¿Qué ocurrió horas después de que se produjera esta modificación? El tsunami del sudeste de Asia. Y luego descubrieron que había otros momentos importantes en la historia reciente que también estaban asociados a esas modificaciones numéricas. La guerra del Golfo, tanto la primera como la segunda, su inicio, los bombardeos de la OTAN en Yugoslavia, otra serie de catástrofes naturales ocurridas en diversas partes del mundo. Es decir, que cada momento, digamos, crítico para la humanidad venía antecedido de unas modificaciones numéricas en esa tabla que debería ser aleatoria. Conclusión que sacan los científicos del proyecto de conciencia global al que pertenecen estos estudiosos de la Universidad de Princeton es que hay algo intangible que ellos califican que bien podría ser la mente global que está modificando ese resultado aleatorio y que además, que ahí está lo mágico de la historia, que esa transformación numérica se está produciendo horas o días antes de que se produzca el suceso cataclísmico, catastrófico o modificador del futuro. Me parece
eso
que es
está ya
fascinante.
Anunciado en los años 90 por Ruskov en su teoría sobre Siberia. Él consideraba que los inicios de las redes informáticas y las comunicaciones, de la radio, la televisión, la internet, todo lo que va llegando, no son más que hitos y pasos de lo que está haciendo la Tierra para dotarse de conciencia global. Es decir, y buscar un despertar, algo así, algo parecido a los relojes químicos, es decir, moléculas, sin saber por qué de repente empiezan a actuar en sincronía. Bueno, pues eso que acaba de decir Bruno es una confirmación más de una teoría que se apunta a los años 90, que es la teoría de que en realidad la Tierra es un ser que está esperando la búsqueda de una conciencia propia. Es algo fascinante.
Claro. Uno de los estudiosos, el doctor Nelson, que ha propuesto la explicación en el Journal of Scientific Exploration, en donde también se exponen versiones en contra. Están
sí, la teoría campo acásico del Aslo es lo mismo.
Básicamente, pero con un razonamiento científico extraordinario, que son 65 máquinas situadas en otros tantos países que cada segundo están emitiendo una tabla numérica que no puede salirse de una norma y que se sale en unos momentos determinados. Entonces, lo que dice el doctor Nelson en Red Nova es que, a pesar de que todos funcionemos como individuos, parece ser que hay algo mayor, un elemento común en todas nuestras conciencias, un elemento global que actúa justo antes y durante el momento en el que se produce algún tipo de catástrofe, algún pero tipo de suceso catalizador.
Es una noticia fascinante.
Esto es la profecía unida a la ciencia, ¿no? Claro. La profecía científica.
Es fascinante. Yo estoy, a partir de hoy mismo,
bien de cerca de
estos estudios, porque me parece que es
está muy bien.
Interesantísimo.
Sí, señor.
Que se ha abierto un campo de estudio y que nos... Bueno, pues incluso a nivel filosófico, a nivel religioso, a nivel metafísico,
sí.
Tiene unos...
Está relacionado con las teorías de los campos morfogénicos. Y
una demostración estadística, realmente, que la Tierra tiene una conciencia planetaria.
Sí. Claro. La Tierra o nosotros todos.
Pero la Tierra
sería la Tierra.
Cambia
la Tierra.
La Tierra es el elemento que...
No, es la diferencia. La teoría Lovell
de la Tierra como un pedrusco.
Es que es la diferencia. La teoría Lovell que es la Tierra y la teoría siberiana es que somos nosotros, que estamos dándole a la Tierra una conciencia unida.
Pues todo da igual. Porque ellos... especulan con la probabilidad de que seamos nosotros, las máquinas no están conectadas a la mente de todos y cada uno de nosotros, con lo cual no tienen ese elemento físico que les una, pero sí que hay una serie de casualidades numéricas en esos generadores que están asociados a esos hechos. Me parece que es algo que hay que seguir trabajando, porque es, a mí, sinceramente, leyendo los informes, leyendo el estudio, me he quedado... realmente
Bruno
impactado.
Pide que nos traigan una máquina de esas, la colocamos aquí en la tertulia a ver
y retransmitimos
una máquina de esas, unos cuantos elefantes en las zonas de conflicto. Se adivina cuanto antes las catástrofes naturales.
No le hables de elefantes a Martín Espósito, que es su fuerte.
Os pondría muchos y muchos ejemplos más, pero un podcast homenaje debe tener un tiempo limitado y por ello me limito a poneros determinados cortes. En internet podéis encontrar prácticamente todas las tertulias de las 4C, así que si os ha gustado y no las conocíais, os conmino a que las descarguéis. Si bien las tertulias eran el espacio paradigmático del programa de La Rosa de los Vientos, personalmente siempre he sentido especial cariño hacia los monográficos Zona Cero.
En ellos se atendían de manera monográfica y en profundidad algunas cuestiones desconocidas y muy sugerentes. Gracias a estos monográficos he conocido sucesos, personajes y fenómenos que nunca imaginé, como la maldición del indio Tecuché, el enigmático personaje de Gaspar Hauser o fenómenos como los Opars.
La Zona Cero.
Atención, queridos amigos, porque hoy vamos a ceñir indumentaria indígena. Nos vamos a los Estados Unidos de América, al principio del siglo XIX. Ya estamos con los mocasines, escuchando cómo se acercan las manadas de bisontes y preparándonos para la guerra contra los ingleses, porque estamos en el año 1811. Atención, porque Tecuché irrumpe en nuestro estudio y al lado de él su hermano, que fue el que propagó una suerte de rumores, una suerte de leyendas relacionadas directamente con los presidentes de los Estados Unidos de América. Y no eran vaticinios ciertamente halagüeños, ¿eh? Pero lo de Tecuché fue muy curioso y por eso está en la Zona Cero, ¿verdad, Jesús?
Fue muy curioso porque sí. Dio mucho que hablar y se sigue dando que hablar, ¿no? Por eso está en la Zona Cero, porque de hecho también se llama a su maldición el factor cero, y ahora diremos por qué.
El factor cero.
Sí, la maldición de los 20 años, la maldición de Tecuché o el factor cero. Y voy a contar un poco lo que se conoce habitualmente de esta maldición, aquel que la conoce, porque es verdad que no por todo el mundo es conocida, salvo, pues eso, cada vez que muere algún presidente de Estados Unidos, donde alguien vuelve a hacer...
Le recupera, ¿no?
La recupera, claro. Porque, ah, por cierto, hubo un indio que dijo o lanzó una maldición, que en este caso hay que hablar de maldición, pues eso, porque el futuro, ¿no?, de los distintos presidentes de Estados Unidos que fueron elegidos en un año que terminaba en cero, pues sufría ciertos percances, como luego la historia ha intentado demostrar. Entonces aquí lo que tenemos que dilucidar un poco lo que hay de leyenda y lo que hay de realidad, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de lo que es la leyenda, de quién era Tecuché y cómo se produce todo esto, y luego contaremos la parte, bueno, que pensamos Carlos y yo que es la más correcta, y luego pues las consecuencias que esto ha tenido pues en distintos presidentes, y estamos hablando de 9 presidentes que de alguna forma le ha afectado esto, 7 de ellos ya muertos en principio por el influjo directo de esta maldición. El hecho es que Tecuché lanza esta maldición. Dice la versión más extendida, que no es la correcta, como suele pasar siempre en estos casos, ¿no?
Sí.
Pero la más extendida es que en los últimos instantes de su vida, cuando él muere el 5 de octubre de 1813, tras ser herido de muerte en esa famosa batalla, ¿no?, que gana el general americano.
Hay un pequeño matiz también para que la gente tenga un poco claro qué es lo que ocurre, es que si no, no tiene mucho sentido. Sí. Digamos que Tecuché, cuando hace la famosa alianza con de las tribus indias para enfrentarse a los norteamericanos, pues bueno, descubre claramente que no tiene solución, acaba en guerra con Estados Unidos, y en una batalla que se libra el 7 de noviembre de 1811 al lado del actual pueblo de Lafayette, donde estaba entonces su campamento principal, sufre una derrota terrible, la batalla de Stipkanow, donde además hay quien asegura que parte de los indios liderados por su hermano, al que llamaban el profeta, que ahora veremos que tiene una parte esencial en este tipo de visión de futuro, intentan o enarbolan una bandera blanca. Bueno, los americanos vencen en la batalla, Tecuché no está, y cuando empieza el año siguiente la guerra entre Estados Unidos y Gran Bretaña, la guerra de 1812, él se une a los británicos y alista a sus tribus como exploradores y aliados del ejército británico que defendía la frontera de Canadá. Este es el encuadre en el cual él, en un combate con las tropas norteamericanas, el 5 de octubre de 1813 contra el general William Henry Harrison, que esto es muy importante porque forma la parte esencial de la profecía, muere.
Bueno, el caso es que en ese año de 1811 Tecuché se cabrea tanto con los estadounidenses que cuando estalla la guerra contra los ingleses se une a estos para fallecer luego en combate en 1813. Pero estaba muy desencantado con la política norteamericana hacia las tribus indígenas, ¿no?
Totalmente desencantado, y él y todos.
Hombre, los estaban machacando a las tribus.
Porque no se habían cumplido tampoco los pactos a los que habían llegado para respetar las tierras, para respetar sus derechos. Entonces, bueno, pues al final la euforia americana, la euforia yanqui, pues lo que hacía era que arrasaba prácticamente con todo lo que se encontrara, estuviera o no estuviera escrito. Bueno, pues eso sí que generó distintas maldiciones a pequeña escala. En fin, cuando un jefe indio moría, incluso un chamán, pues normalmente lanzaba maldiciones contra este hombre blanco que de alguna forma pues había expoliado sus tierras. Lo para que algunas fueron más conocidas que otras. En este caso, la de Tecuché sí fue conocida, pero más auspiciada por su hermano que por él mismo. Entonces, la leyenda dice que cuando él muere ese 5 de octubre de 1813, pues el instigador de aquella batalla, y que realmente el que le da muerte sería este general, por entonces general americano, que era William Henry Harrison, que luego con el tiempo se convierte en presidente de los Estados Unidos cuando se presentan las elecciones. Pero bueno, dicha maldición, vamos a contar un poco por encima, lo que afirma es que todos los presidentes de Estados Unidos que fueran elegidos en un año terminado en cero morirán en el cargo. Hasta ese momento, nadie, ningún presidente, había muerto en su cargo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, desde que es enunciada esta maldición en 1813, siete de esos nueve presidentes hasta el momento, que han sido elegidos en un año terminado en cero, siete han muerto.
Ya tenemos encauzada la maldición.
Ya tenemos encauzada la maldición.
Ya tenemos en el año 1840, claro. Harrison elegido.
Y funciona la maldición casi de una forma efectiva y fulgurante, porque el 4 de abril de 1841 muere de pulmonía durante su mandato, evidentemente. Así que los indios se frotaron las manos y más de uno dentro de la Casa Blanca se empezó a temer lo peor. Dice, a ver si esto
pero
va a
funcionar. Es que eso lo peor ocurre porque el siguiente presidente elegido en año cero fue Abraham Lincoln, elegido en noviembre de 1860 y, como bien es conocido, asesinado por John Wilkes Booth el 14 de abril de 1865 en el Teatro Ford. Como luego veremos, da igual que sea demócrata, liberal o republicano, sí. Es decir, es indiferente. De hecho, William Henry Harrison no era republicano, Lincoln sí. O sea, es decir, que eso es indiferente. Corresponde, efectivamente, a 20 años, año de elección, terminación cero. Y así podemos seguir, porque el siguiente fue James Garfield, elegido en noviembre de 1880. Asesinado el 2 de julio de 1881.
Con él.
Murió el 17 de septiembre, pero vamos, le asesinaron. Sí, y sí, sí. Bueno, pues ahora que continúe con el siguiente.
El siguiente toca 1900.
Claro. Efectivamente, por eso digo que es curioso porque ahí, en estas fechas, sí se sabía de esa maldición. Como una especie de rumor, como una leyenda urbana, llámalo como quiera, pero bueno.
Era una leyenda urbana casi, claro, porque era formaba urbana, más parte del mito.
Pero lo malo de esta leyenda urbana es que se iba confirmando. Entonces, cada vez que alguien era elegido en un año que terminaba en cero, se lo temía. Y así le ocurre al cuarto presidente dentro de esta saga, ¿no?, maldita.
Que es el de la guerra con España, William McKinley.
Que sufre esta maldición, que sería William McKinley.
Reelegido.
Reelegido en 1900.
Claro, primero es elegido en 1896 y reelegido en 1900. Entonces, bueno, en 1896...
No le pasa nada.
No le tiene que pasar nada y no le pasó nada. Pero cuando es reelegido en 1900, ¡ah, amigo! ¿Qué pasa? Que este presidente también muere en el cargo.
Vaya por Dios.
Y entonces, bueno, eso de que fuera asesinado un 14 de septiembre de 1901 no le gustó a nadie, menos a la víctima, pero menos también a las personas que ya empezaban a tomar en consideración.
¿Está confirmado que murió diciendo la madre que parió al indio?
No está confirmado.
Ah, vale. Estaría yo sentido. Pero...
Lo mejor es el siguiente. El siguiente es fantástico porque tú sabes que el siguiente... No, es verdad. El siguiente es caso de una investigación hasta de novelas.
Vamos
porque el siguiente es Harding. Harding es elegido en 1920. Muere el 2 de agosto del 23. Pero sabéis que se dijo siempre que había muerto de un ataque cardíaco. Pero su mujer se negó a la investigación del autopsia. No, se negó a la autopsia, a la investigación del cadáver. Porque se sospechaba que la había envenenado porque era infiel. Sí, con lo cual hay quien dice que utilizó la maldición india para encubrir un asesinato.
Otro que ha caído. O sea que,
cierto, estos dos últimos republicanos.
Republicanos.
O sea que así en que... la estadística hay más republicanos que demócratas los que han sido víctimas de la maldición.
Bueno, llegamos al año 40, Roosevelt.
Ahí está. Así que ya imagínate que estaba
con
la mosca detrás de la oreja.
Sí, sí. Brindó a Adolfo Hitler en el búnker cuando se enteró, ¿verdad? Dijo, el indio este...
Sí, bueno, yo no sé si Hitler tenía otras preocupaciones.
Hitler estaba convencido, estaba tan enloquecido que estaba convencido que eso podía romper la alianza.
Sí.
Pero bueno, el hecho es que en principio no había elementos para la alarma, ¿no? Porque Franklin Delano Roosevelt es elegido presidente por vez primera en 1932.
Sí.
Así que, bueno, pues vale.
Ya, mucho.
Y no le pasa
mucha
nada.
Liga, vamos.
Sí, sí.
Es reelegido en 1936 y no le pasa nada. En 1940 y en 1944.
Sí, sí.
Único presidente de la historia de Estados Unidos, como todos sabéis, que tiene cuatro legislaturas o cuatro se mantiene mandatos, por lo menos durante cuatro mandatos. No ocurre ninguna vez. Muere el 12 de abril de 1945 a causa de una hemorragia cerebral. Con lo cual, como fue reelegido en un año que termina en cero, también con él se cumpliría esta maldición.
Sí, sí.
Séptimo presidente.
Muy conocido.
1960.
Exactamente. Con este, en principio, sería el que terminaría como la primera parte de esta saga de los malditos. Que fue elegido también en un año terminado en cero, John Fitzgerald Kennedy, que ya sabéis que fue en 1960, y muere asesinado el 22 de noviembre de 1963.
Dicen que por un tal Lee Harvey Oswald, bueno, eso dicen.
Sí,
bueno,
exactamente. No entraremos en la famosa conspiración.
Pobrecito.
Que eso sí que es otra maldición.
Qué rápido disparaba ese hombre,
Claro. Entonces,
para lo que vale una carabina italiana antigua.
Sí. La bala mágica, eso sí que es mágico. Bueno, primera conclusión de todo esto que estamos diciendo ahora, ¿no? Para que el oyente no le empiece a hacer chirivitas, no solo sus ojos, sino sus oídos.
Hasta ahora no falla.
Hasta ahora no falla, es decir, desde 1813 hasta 1980, todos los presidentes habían muerto en el cargo. No había fallado ni uno, todos los presidentes que habían sido elegidos en un año terminado en cero. Sin embargo, esta maldición no se cumple con el presidente que es elegido en 1980.
1980, Carlos, Ronald Reagan.
Ronald Reagan, sí señor, se salvó del atentado de John Hinckley.
Pero estuvo a punto, ¿eh?
De 1981, pero es que Reagan cambió la historia por muchas cosas, y una de ellas por esto, por este pequeño incidente, el no morirse. Sí, sí. El no morirse planteó una duda. ¿Se rompió la maldición de Tecumseh con él? Solo hay una manera de saberlo, George Bush.
Bueno, pero fíjate que no muere, según dicen los médicos, los cirujanos, que encontraron la bala alojada a 2,41 centímetros del corazón.
Sí, pero en cualquier caso, Tecumseh ahí sopló poco, ¿eh? Sí.
Por cierto, ya sabéis que en este atentado que sufre Reagan, ahí también se abona la teoría de la conspiración, porque John Hinckley se le encuentra un ejemplar de El guardián entre el centeno. Que bueno, esto,
¿cómo no?
Entre paréntesis, sí, sí. ¿Cómo no? ¿No?
Hablamos del enigma de Kaspar Hauser.
Bueno, Kaspar Hauser, que yo creo que es de esos que siempre se comentan, ¿no?
Sí, sí, yo creo que es un personaje clásico dentro de esos libros que hablan de apariciones y desapariciones, en este caso del primer grupo de apariciones, no digo súbita, pero bueno, casi casi, y que removió muchísimo las conciencias de la época y, bueno, no te digo los cotilleos, porque claro, que te aparezca por ahí un señor en mayo de 1828 en la plaza principal de Núremberg, pues, totalmente indocumentado, con una vestimenta extraña,
¿no?
Con un sobre en su mano izquierda, y ese sobre con dos cartas también bastante enigmáticas, pues ahí empieza toda esta aventura que llevará unos 5 años hasta diciembre de 1833, en que muere, es asesinado llevándose el secreto, ¿no? Pero bueno, eso es un poco el resumen genérico de este enigma de Kaspar Hauser, porque todavía se puede clasificar como enigma, a pesar de que se han elaborado muchísimas explicaciones para intentar explicar de dónde procedía, de quién era hijo y qué pintaba allí en Núremberg a principios del siglo XIX.
Ahora hablaremos de ese presunto linaje, ¿no?, que me entroncaba con la nobleza. Ahora hablaremos de ese asunto, pero Carlos, ambiéntanos ese día y háblanos un poco.
Bueno, vamos a poner la situación. El 26 de mayo de 1828, un adolescente cansado, titubeante, que parecía arrastrarse, que gruñía de una manera incomprensible, es decir, no parecía hablar correctamente alemán, apareció en el centro de una calle de Nuremberg. Tenía un sobre y una carta que acompañaba el sobre. El sobre iba dirigido a una persona en concreto, una persona real, un capitán que se llamaba Besnik, que era comandante del cuarto escuadrón del sexto regimiento de caballería, que estaba acantonado en aquel entonces la ciudad. Y luego había una carta anexo al sobre, donde en el mismo tipo de papel y con la misma tinta se leía un mensaje que decía: el pequeño, es decir, luego hablaba de la persona que iba al sobre, pero antes, cuando era niño, fue bautizado con el nombre de Kaspar. Cuando tenía 17 años, envíalo a Nuremberg, el sexto regimiento de caballería, donde su padre servía como soldado. Nació el 30 de abril de 1812. Soy una niña muy desgraciada y no puedo quedarme con él. Su padre ha muerto. Eso es lo que decía la primera carta. La carta que iba dirigida al capitán, y así entre antecedentes, decía simplemente: honorable capitán, le envío a un joven que desea servir al rey en el ejército. Lo dejaron en mi casa el 7 de octubre de 1812. Soy solo un jornalero con 10 hijos propios y me cuesta mucho educarlos a ellos. Con estas misteriosas cartas apareció Kaspar Hauser. No sabía hablar, no era capaz de pronunciar palabras en alemán ni de exponer una frase coherente, por lo tanto. Ante la situación, los transeúntes, es decir, molestos y extrañados ante la extrañísima aparición que tenían delante, hicieron lo lógico, lo llevaron a la policía. Este es el escenario de nacimiento.
Ahí, en el año 1828, en Núremberg, en Alemania.
Bueno, el hecho es que este capitán le entrega a la policía, pues como un huérfano, ya no sabe qué hacer con él. La policía tampoco le saca más frases, tampoco, porque no sabe, no sabe alemán, no sabe expresarse, y la aloja en una celda. Y ahí, pues ahí. Le tienen al hombre, pues totalmente encerrado, en silencio, y descubren una cosa muy interesante. Bueno, aparte que en los pies tiene ampollas que le sangraban, lo que descubren es que puede permanecer sentado, inmóvil, durante horas, sin mutarse. Y eso, pues hombre, llama mucho la atención, que alguien esté ahí sentadito, sin mover ni siquiera un dedo, ni nada. Eso sí que indica de que durante mucho tiempo ha estado recluido en alguna parte y que tiene, en parte, atrofiado, ¿no? Lo que eran las rótulas, que es lo que decía que tenía, bueno, pues no tenía ninguna sensibilidad y podía permitirse el estar durante horas y horas y horas en la misma postura.
Un jovencito de 16 años, un jovencito asilvestrado, sin aparente cultura de ningún tipo, que solo comía pan, devorándolo, y agua, y rechazaba carne, cerveza.
Javier. Y aquí tenemos el testimonio del carcelero que te decía antes, porque claro, el carcelero lo observaba durante todos esos días, y esto es lo que decía, ¿no? Que nos ha llegado el testimonio valioso de este carcelero. Dice, puede estar sentado durante horas sin mover un miembro, como os decía antes. No anda por la celda ni trata de dormir. Se queda rígido y sentado. No parece sentirse nada incómodo. También prefiere la oscuridad a la luz y se mueve en ella como un gato. O sea, ese testimonio es decisivo para saber que realmente estamos ante el buen salvaje. O sea, era un hombre que no conocía en absoluto las costumbres humanas y ahí es cuando se empieza a tirar del hilo.
Es decir, fijaos qué curioso, porque claro, ahí empieza la verdadera leyenda. En el momento en que se saca esa impresión que Jesús ha explicado tan correctamente, pasa al segundo nivel. Es decir, ya no es el carcelero el que le examina ni el oficial de policía inicial, sino que el propio comisario García de Nuremberg y un médico hacen una especie de estudio de Asperhauser, del extrañísimo ser, pues, porque era raro en todos los conceptos que tenían delante. Lo primero que descubren es que se muestra fascinado por el fuego, que luego era una persona no acostumbrada a su manipulación, a su uso. Igualmente se asustaba con la música, lo cual es un síntoma claramente anómalo en un ser humano, porque la música normalmente genera armonía, y la armonía es agradable, y no suele ser algo molesto para las personas. Y además, por casualidad, tuvieron al lado de él una hoja de papel en la cual él garabateó, lo cual era capaz, por lo tanto, de crear signos, o tenía un mínimo conocimiento de escritura, el mismo nombre que aparecía en uno de los dos sobres que iba dirigido al capitán Resnick, que era la palabra Kaspar Hauser. Bueno, a partir de ahí, quedaban abiertas dos vías, claramente. A, era un impostor, luego hablaremos de un caso semejante, que Jesús conoce también bien, que es la princesa Carabú. O B, no es un impostor, y por lo tanto se trata de alguien que ha debido sufrir un tipo de aislamiento de la sociedad que le ha impedido comportarse como una persona normal.
Bueno, cuando en el mes de agosto de 1829 se publica esta autobiografía de Kaspar Hauser, los habitantes de Nuremberg pues se llevan una desilusión tremenda. Porque claro, esperaban encontrar ahí pelos y señales sobre su origen. Y el libro realmente no revelaba ninguna novedad acerca de sus antecedentes. Ninguna. Y se limitaba a ofrecer, en todo caso, pues bueno, un relato más detallado de su vida, en el confinamiento, en fin, la historia conocida por todo, ¿no? Lo que ya era vox populi para todo cualquier habitante de Nuremberg. Y mira tú por dónde, el hecho es que el público, ¿vale?, como se siente engañado, en parte, y como ya dándole ya poca importancia al caso. Y justo en ese momento, cuando parece decaer la fama de Kaspar Hauser, el 7 de octubre de 1829, Kaspar es encontrado en el suelo del sótano del doctor Daumer con una herida en la frente. Había sido golpeado por un hombre con una cara negra, según explicó después, que se le interpretó pues como el hombre de la faz oculta por la máscara que le había estado alimentando cuando estaba confinado en ese lugar subterráneo. Bueno, ahí queda la cosa y ya vuelve a tener otra vez actualidad el enigma de Kaspar Hauser. El Consejo Municipal de la ciudad le traslada a una vivienda cuyo emplazamiento fue mantenido en secreto pues para que no volviera a tener otro atentado, ¿vale?, ya que era su hijo casi pródigo, sí. Y le suministra protección policial y durante 2 años el muchacho estuvo rodeado únicamente por sus protectores. Hasta que aparece Lord Stanhope, un aristócrata inglés, que se había interesado por el caso, pero le interesaba exhibirlo, ¿no? Era un millonario y dijo, hombre, pues mira, el buen salvaje, mira, me lo voy a llevar yo a hacer una gira, como hace, por Europa y lo presenta pues en las cortes de varios principados y pequeños reinos. Le lleva pues eso, como monstruito de feria casi casi, ¿no? Bueno, al parecer no tuvo un éxito extraordinario, pasaron de él olímpicamente. El hecho es que en 1833 Stanhope solicita al municipio de Nuremberg pues permiso para alojar a Kaspar Hauser en otro lugar, en este caso en Asbach, situada a unos 40 kilómetros más o menos de Nuremberg. Porque bueno, ya no le interesa, pero quiere que le vigilen, que le estudien un poco más, y a ver si se les puede sacar un poco más de jugo, porque casi casi había quedado un ridículo cuando lo había seguido en las cortes europeas. Y es cuando se inicia entonces una nueva tutela de Kaspar bajo la dirección de Meyer, que es un médico que convierte a la iglesia protestante y trató de enseñarle latín e historia. El hecho es que parece que le trata mal a Kaspar Hauser y Hauser no participa, no colabora para nada, y Meyer se desespera y le dice que nada, el tío es un torpe y que no sabe cómo ha podido tener tanta fama y tanta actualidad en ese momento. Por lo tanto, vuelve otra vez a decaer como esa fama que tenía Kasparov, y mira tú por dónde, no sé si casualidad o no, ahí es cuando vuelve a sufrir otro atentado, y en este caso ya mortal, porque el 14 de diciembre de 1833, Kaspar Hauser entra en la casa del doctor Meyer con una mano en el costado y diciendo unas palabras casi incoherentes. Esas palabras eran: hombre me ha apuñalado, cuchillo, parte, yo cartera, pronto. Y en ese momento se desploma en medio de un charco de sangre.
Sí que hay una cosa importante ahí. En 1833, unos días antes del apuñalamiento de Kaspar Hauser en un parque público, Estefanía de Bernay había intentado, de una manera muy clara, que se le reconociera a Kaspar Hauser como hijo suyo. Pero hubo dos problemas. Primero, el conde de Baden, en aquel entonces era Leopoldo, hijo de la duquesa de Hochberg, y, por lo tanto, hijo de la enemiga personal, de la hija adoptiva de Napoleón.
Bueno, será entonces, Jesús, que expliquemos de forma clara y meridiana que eso no pasa.
Efectivamente, porque estamos hablando que es un desafío. Sí. Cuando hablamos de un desafío, es un desafío a la historia, es un desafío a la paleontología, es un desafío pues a la arqueología, a la antropología, a cantidad de disciplinas que no se explican cómo ese tipo de objetos, en general, pueden aparecer fuera de lugar, fuera de sitio. Y eso es lo que significaría OPAR, una palabra inglesa, un acróstico, que significaría Out of Place Artifacts, que es artefactos u objetos fuera de lugar. Esos son los OPAR, que así es como es conocido, pues bueno, dentro del argot de estos temas fronterizos con la ciencia, y nunca mejor dicho cuando hablamos de los OPAR. Así que no solo afecta a una disciplina concreta, sino que es un desafío a la razón humana y a toda la cronología humana de la historia, por lo menos conocida del Homo sapiens. Porque aquí es donde ya nos ponemos ante un reto. Si de todos estos artefactos que vamos a hablar, y vamos a hablar de artefactos tangibles, artefactos que algunos de ellos se pueden visitar en museos, que hay fotografías, si están ahí y están en estratos geológicos donde el Homo sapiens todavía no había pisado, no había horadado con su presencia y con su huella esos terrenos, ¿a quién corresponderían estos OPAR? Ya podríamos decir que no vamos a hablar, cuando comentamos estas tecnologías del pasado, porque al fin y al cabo estamos hablando de tecnologías, no vamos a hablar de las pistas de Nazca, como algunos oyentes pueden suponer, no vamos a hablar de los limanes, que eso se merece un monográfico especial, no vamos a hablar del Arca de la Alianza, no vamos a hablar de esos artefactos que sirvieron para producir electricidad antes de que se empezara a divulgar de una forma totalmente oficial. No hablaremos de la pila de Bagdad, porque Carlos y yo estamos de acuerdo que no sería un OPAR. No vamos a hablar de las bombillas del templo de Dendera o de Fu de Comombo, ni de esas lámparas eternas que se encontraron en algunas tumbas, ni de los plásticos de la época de Nerón, ni del hierro inoxidable de la columna de Nueva Delhi, ni de las piedras o testimonios que se han encontrado en América que dan a entender que estuvieron allí unas cuantas pueblos o por lo menos navegantes antes que llegara Colón. No vamos a hablar de todo eso, así que se preguntará, no sé bien, que vamos a hablar de algo todavía muchísimo más sorprendente.
Sí, lo tangible, ¿no?
Claro, efectivamente, hay tres tipos de OPAR. Los interpretativos, es decir, cuando tenemos la prueba, pero tenemos que interpretar que eso es un OPAR. Ejemplo, el cuadro de Filippo Lippi que hablamos otro día,
sí,
en el que se ve un platillo volante al lado de una Madonna. Bueno, pues sí, se puede interpretar que es un platillo volante, pero no deja de ser una opinión particular.
Exacto.
El segundo grupo serían los dudosos, es decir, que nos podemos sospechar o teorizar sobre qué puede ser lo que estamos viendo también objetivamente.
Pero eso genera hipótesis contra la historia.
Claro, por ejemplo, sería ahí las bombillas de Dendera. Y sin embargo, están de los que vamos a hablar. Los que vamos a hablar son objetos reales, consistentes, con existencia física, cuyo descubrimiento y cuyo encaje en el sector, lugar o punto en el que se encontraron carece absolutamente de lógica en el entorno temporal al cual correspondían en origen.
Vamos, que se pueden ver, se pueden visitar,
exacto,
se pueden tocar, y encima,
exacto,
nos sorprende porque la datación no corresponde con la supuesta edad.
Son todos objetos conservados que constituyen un desafío a la lógica y al concepto que tenemos del espacio y del tiempo.
¿Y hay muchos de estos, Carlos?
Unos 4.000. Vamos a hablar de un pequeño objeto que se conserva en el Museo Arqueológico de Atenas. Este se puede ver, es fácil de ver, aunque no dejan tocarlo, obviamente. No es el único que se conserva, porque donde se encontró había alguno más. Lo que pasa es que ninguno está tan bien conservado como este. Un barco romano, que procedente de Pérgamo, se dirigía hacia Roma con motín de guerra obtenido de Mitridates y Eupator, naufragó en algún punto de la... Bueno, naufragó en la costa, cerca de una isla del mar Egeo, y fue recuperado en tiempos actuales. La galera romana transportaba lo que se llamaría ahora un... Es decir, un material o un equipaje, si no secreto, al menos destinado a las más altas esferas del gobierno romano, probablemente al templo de Júpiter Capitolino, que era donde la República Romana y después el Imperio depositaban los objetos más valiosos que capturaban a los pruebos vencidos. Por ejemplo, ahí estuvo la Mesa de Salomón, famosa. Esta nave, que transportaba, como he dicho, un riquísimo botín, al menos en concepto de extraño, no de valioso por sí mismo, transportaba una pequeña máquina, una cosa que aparentemente parece ser una máquina. Esa máquina tenía un mecanismo que estaba hecho con un troquel de una sola y única placa de bronce de 2 milímetros de espesor, con una rueda central que tenía un borde dentado con un relieve de 1,3 milímetros en cada diente, y con engranajes modelados en ángulos de 60 grados que permitían insertar una rueda dentro de otras. Era, por tanto, un mecanismo de diales complejos que se engranaban unos con otros para generar unos elementos de precisión que podían dar desviaciones de una décima de milímetro. Esto se supone que lo hizo alguien hace 2000 y pico años. Pero la máquina antiquitera no se sabe exactamente lo que era, solo se sabe una cosa de ella: no se podía hacer.
No se podía hacer en ese tiempo.
Se habla de que era un reloj astronómico, un instrumento de navegación, una máquina de calcular, pero desde luego, exacto, era una máquina de alta tecnología.
Sí, Maurice Zeppelin, que fue un investigador que trabajó durante muchos años en la NASA, está convencido que quien hizo la máquina antiquitera tenía contacto a través de tradiciones muy lejanas, o bien de manera directa, con una tecnología científica de orden superior.
De orden superior.
Así de sencillo. Dicen que ese objeto es totalmente imposible.
Uno de los momentos más esperados en los monográficos Zona Cero era el final de los mismos. En estos finales, con el buen humor que tanto le caracterizaba, Juan Antonio Cebrián regalaba algún objeto a Carlos y a Jesús relacionado con lo que acababan de explicar. Escuchad.
Gracias, Carlos Canales.
Me voy de picnic a Glastonbury.
Toma, te voy a dar un pedrusco de Stonehenge, ¿eh?
Ojo, cómo pesa.
Pero eso lo llevas como si fueras Obelix. Y para ti, Jesús Callejo, a ti te voy a dar directamente el pozo.
Sí.
Al completo.
Sí, pero vacío.
No, una réplica exacta con todo lo que lleva dentro.
Ah, bueno, entonces me lo quedo.
Con el óxido ferroso también, ¿eh?
También, entonces ya no me voy a Río Tinto.
Bueno, pues muchas gracias, Carlos Canales. Toma este anillo de ámbar que te voy a dar. Pesa 2,5 kilos, póntelo como quieras.
Qué ligero.
Mira, como puedes observar, lleva una familia de hormigas dentro, ¿eh?
Qué bonito.
Toma, para ti, Carlos, este sable. Es un sable prusiano, ¿eh?
Prusiano, ¿no? No samurái.
No, samurái no, porque si no ya sabes lo que te espera.
Sí, ya, el harakiri.
Bueno, Carlos, pues muchas gracias. Para ti este calibre 24, un cañón a tamaño real, ¿eh?
Sí, es muy ligero para llevarme a la casa.
Y para ti, querido Jesús, pues mira, este regimiento de ulanos que te van a acompañar ahora a la salida.
No sé si vamos a caber en el salón.
Mira cómo saca la lanza, mira.
Sí, espera, apunta por otro lado.
Esta es la que entra, ¿eh? Bueno, pues qué cosas. Toma, para ti, Jesús, te voy a dar una botellita medio litro de mandrágora.
¿Cómo? La que le va a dar.
Joder, en esencia.
Medio litro en esencia,
¿eh? Sí, sí.
Esto te lo tomas de un trago.
Sí, y después.
Y vaya que sí funciona.
El tinto rojo a mi lado, discípulo.
Y para ti, Carlos, pues toma esta raíz de mandrágora, de 2 kilos.
Joder.
Esa te tienes que comer de un bocata también.
Qué mandragorón, sí.
Es un mandragorón, sí. Es un mandragorismo.
¿Por dónde muerdo?
Bueno, pues muchas gracias, Carlos Canales. Toma, para ti estas piezas malabares, aquí puedes hacer unos ejercicios prácticos.
Vale, muy bien, qué cómodo.
Con malabares. Y para ti, Jesús...
A ver.
A ti te toma, ponte esta barba, cúbrete la cara, que te voy a poner aquí en la casetilla esta, que vamos a sacar unos euros. A partir de ahora eres la gran mujer barbuda, ¿eh?
Bien, bien. Y lo del pelo este que me sale por las orejas...
No, eso es para otra atracción.
Es necesario.
Bueno, pues muchas gracias, Jesús Callejo. Toma, estos son... este es el vientre de un animal que hemos abierto para que veas... Sí, sí. Toma.
Menos mal que me he hecho auríspice y para mí no tiene secreto las entrañas de este bicho.
¿Cómo? ¡Qué pringoso!
Preveo sí, que vamos a tener un año bastante bonancible.
¿Bastante bonancible?
Sí, tranquilo.
Muy bien, muy bien.
Sí, ¿el año que viene es año de qué? ¿Del perro? ¿En febrero?
El del cerdo. El del cerdo. Toma, Carlos, tú como buen romano que eres, abre este abecilla, a ver qué te dice su...
Mira las vísceras, a ver qué dice.
¿Qué te dice?
Mira, la lotería primitiva, viene aquí anunciada.
De Desde luego, Juan Antonio, Jesús y Carlos siempre conseguían arrancarte una sonrisa, además de instruirte en muy diversos temas del misterio. No obstante, Juan Antonio tenía secciones que elaboraba él solo, pues no necesitaba más. Este es el caso de los espectaculares pasajes del terror.
¿Por qué un psico-killer se convierte en tal? ¿Por qué una mente humana empieza a concebir la idea de matar a otros semejantes? ¿Qué mecanismos, qué motivos, qué motivaciones le impulsan al crimen? Es muy difícil, es muy compleja la mente humana, la mente de los humanos. Mira que hay psicólogos, psiquiatras, especialistas, incluso psiquiatras forenses, que intentan ahondar en el espíritu, en el alma de los humanos, pero es imposible saber cómo actúan, es imposible averiguar qué resortes se activan y les impulsan a cometer lo que cometen. Por eso aquí de vez en cuando hacemos una colección de psicoquiles, y muy variados. Ya ves que siempre cada uno tiene un leitmotiv, cada uno es movido por un afán, por una pasión, pasión irrefrenable en algunos casos. Y ahora que estoy aquí en mi despacho, saboreando esta pipa estupenda con un tabaco aromatizante, pues me acuerdo de mi vieja colección de armas. Son réplicas, réplicas de todas las armas utilizadas por los psicoquiles. Y tengo de todo. Tengo armas que son auténticas herramientas, como puede ser una motosierra. Esta fue muy utilizada, por cierto. Todavía quedan rastros de sangre. ¡Qué barbaridad! ¡Qué asco! Aquí tengo la colección de hachas. Tengo hachas de todo tipo. Tengo hachas vikingas, tengo hachas francas, tengo hachas de un filo, de dos, tengo hachas de cuatro kilos, de tres, de dos, de medio kilo. Todas las empleaban con absoluta habilidad. Cuchillos, claro. El cuchillo es una constante. Cuchillos de cocina, cuchillos jamoneros, cuchillos de monte. Este cuchillo de monte, este fue muy escandaloso porque este claro, tenía dos filos, pues es que mataba y cortaba a la vez. Qué barbaridad. Todos, si os dais cuenta, todos tienen sus rastritos de sangre aquí, todos tienen su prueba. Pero también las armas de fuego ocupan un lugar predominante en la vida del psico-killer. Pistolas automáticas, revólveres, fusiles y rifles de alta velocidad. Sí, también la sofisticación llegó al mundo del psico-killer. Aquí tengo un modelo, un Rohmer Mini 14 del calibre 223. Un gran artefacto. Este sirve para acabar con la vida de osos, de lobos, de piezas de alto calibre. Eso que se llama caja mayor. Este ha sido también utilizado, por supuesto. Este Rohmer Mini 14 de alta velocidad es un arma muy propicia para cazar en los bosques más intrincados, más gélidos, más helados, de lugares remotos, como por ejemplo Alaska.
Juan Antonio nos transportaba al lúgubre despacho de un estudioso de asesinos en serie, donde podíamos encontrar rincones secretos, ocultos misterios y pruebas de delitos horripilantes. Solo la radio es capaz de conseguir esta maravillosa abstracción. Escuchemos alguno de esos pasajes del terror.
Jeffrey Dahmer era un tipo oscuro, puro y cavernoso. La pasada semana contamos algunas de sus aventuras. Un chico nacido en 1960, con una madre autocompasiva, siempre envuelta en depresiones, en la cama, prácticamente vivió toda su vida en la cama. Un padre, un investigador químico, muy despegado, muy desprendido de su familia, y un chico introvertido, un chico tremendamente introvertido, que poco a poco empezó a aficionarse a recolectar cadáveres de animales. Esa afición pues pasó a otro escalafón, pasó a otro estadio, y desde luego que Jeffrey Dahmer dio mucho que hablar. Ya cometió su primer asesinato con tan solo 18 años. Averiguamos que se fue a vivir con su abuela, descubríamos sus auténticas obsesiones sexuales, sus fantasías más profundas, y le dejábamos en Milwaukee, habiendo capturado un maniquí con el que se autocomplacía. Sí, le gustaba mucho que
todo aquel que estuviera con él permaneciera inmóvil, para que no se pudiera ir, porque él estaba muy necesitado de amistades. A él le gustaba hacer amigos. Pero claro, cuando los amigos hablaban y se movían, eso era insoportable. Es mucho mejor que me acompañe, esté quieto, calladito, que se deje hacer. Con el maniquí estuvo satisfecho durante un tiempo. Pero claro, no era lo que Jeffrey quería. El maniquí fue desechado a los pocos meses. Jeffrey buscaba nuevas aventuras. Este es un mínimo resumen de lo que ofrecimos la semana pasada. Y aquí estoy, en mi despacho, una vez más, jugando con mis artilugios, probando juguetitos. ¡Qué maravilla! Tengo aquí un nuevo aparatejo. ¿Os acordaréis? Alguna ocasión hemos referido que en el siglo XVIII, en el siglo XIX, había auténtica pasión por las lobotomías. Sí, muchos médicos practicaban la lobotomía como mal menor, como terapia para intentar curar o por lo menos paliar el dolor de los enajenados, de los que sufrían alteraciones psíquicas. La lobotomía por lo menos les dejaba tranquilos, les dejaba como en otro mundo. Y Jeffrey esto lo había leído en la biblioteca de Milwaukee. Y también su pasión por la zombificación pues provocó que los dos conceptos se unieran, un zombi y un lobotomizado. Esto puede ser curioso. Yo, que ya sabéis que me encanta siempre demostrarlo todo, estoy aquí practicando con un artilugio de mi invención. Practica un agujero que apenas se puede ver, es una incisión en el cráneo que ya veis que apenas saca esquirlas, apenas hay derrame. Fijaos qué bien entra en el cráneo de la muchacha con la que estamos experimentando. Qué bien. Es que es como entrar en un queso, ¿eh? Es como entrar en un queso. Se queda como el gruyer, pero... Y ahora vamos a... Ahí está. Yo creo que con esto ya es suficiente. Ahí ya tenemos tres agujeros. Uno en cada sien y otro en el tercer ojo. Bien. Y ahora vamos a inyectar el ácido, una solución también de mi invención. Estoy aquí poniendo un poquito de ácido. ¿Veis cómo la paciente apenas reacciona? Y yo creo que en unos minutos tendremos un ejemplo de lo que intentó Jeffrey Dahmer. En este caso lo hemos conseguido porque por eso hemos investigado durante muchos años a tipos, a especímenes como él. Ya tenemos aquí a la paciente que intenta levantarse, se tambalea un poquito y vuelve a caer en la silla. Bueno, yo creo que mientras que cuento la historia definitiva de Jeffrey Dahmer, ya intenta, a lo mejor me voy a pasar con la dosis de ácido. Entonces, a ver. Bueno, yo espero que luego Luján reaccione, porque claro, Luján es una chica fuerte y... En efecto, habíamos dejado a Jeffrey Dahmer en aquella biblioteca de Milwaukee. Le habían enviado una nota donde le animaban a visitar los baños de la biblioteca. Allí, al menos eso es lo que aseguraba la nota, le practicarían una felación. Esto provocó la caída de todo el barniz protector de Jeffrey Dahmer. Él intentaba ser bueno, intentaba salir del túnel, intentaba salir de la caverna, pero esa nota le desarticuló. Pronto comenzó a visitar las saunas gays de Milwaukee, pero no conseguía el placer que él buscaba. Se movían demasiado, hablaban demasiado, no había forma de realizar sus prácticas ambicionadas, esas con las que él soñaba. El maniquí ya no le daba el placer, no lo conseguía. Jeffrey estaba obsesionado. Jeffrey iba a cometer algún error. Bro, estuvo buscando, estuvo mirando en los periódicos de Milwaukee. En esos periódicos, en las necrológicas, encontró una víctima muy apetecible, un chico de 18 años. Había fallecido el día anterior y Jeffrey pensó que ese era el amante ideal. Ya estaba muerto, ¿quién lo podría reclamar? Siempre estaría con él, a su lado. Esa misma noche, cogió una pala y se internó en el cementerio de Milwaukee. Pero hacía demasiado frío. El ambiente era demasiado gélido. La tierra estaba muy dura.
no pudo desincrustar el cadáver de su ataúd. Fue algo terrible. Jeffrey, muy perturbado, se fue del cementerio. Su necrofilia no se consumó. ¿Qué podría hacer? Algo debía hacer. Y comenzó a exhibirse. En el año 1986, cuando tenía 26 añitos, le detuvieron una vez más por exhibicionismo público. Jeffrey empezaba a dar síntomas de estar muy mal. Los psiquiatras todavía ni siquiera podían atisbar de lo que iba a ser capaz ese ser infernal. El 20 de noviembre de 1987, Jeffrey volvió a matar. Su víctima, Steven Tuboy, un joven de raza negra a que conoció en el Hotel Ambassador. Allí, a cambio de unos dólares, pues pensaba disfrutar de unos momentos satisfactorios. Cogieron una habitación y cuando estaban en plena faena amatoria, Jeffrey estranguló a su víctima. Jeffrey estaba bebido, Jeffrey estaba alucinado, estaba como loco. No recordaba nada. Al día siguiente apareció sobre el cadáver de Steven y solo pudo ver el horror. El cadáver de Steven estaba desgajado. La sangre lo cubría todo. Él mismo estaba empapado por esa sangre. Pero Jeffrey no reaccionó negativamente. No reaccionó con culpabilidad como en su primer asesinato. En esta ocasión fue frío, muy frío. Cogió el cadáver de Steven, lo metió en el armario, se limpió escrupulosamente, bajó a la recepción del hotel y solicitó alquilar la habitación un día más. Tiempo suficiente para limpiar todo aquello y sacar los restos de Steven en una gran maleta. Así lo hizo. Con ellos llegó a casa de su abuela, donde él vivía. Se metió en el sótano y allí empezó a experimentar. Sí, allí empezó a experimentar el placer. Allí estaba él con los restos de Steven. Lo primero que le llamó la atención fue la cabeza. Recordemos del episodio anterior que a Jeffrey le gustaba blanquear huesos. Era su afición favorita. Tomó la cabeza de Steven, la metió en una perola, en un gran cazo, y comenzó a hervirla. Veía estupefacto cómo se iba desprendiendo la carne del hueso. Finalmente, con una solución a base de lejía y otros productos, consiguió blanquear el cráneo. Ya tenía un primer trofeo. Estaba encantado. Con el resto del cuerpo, preparó una solución pegajosa, parecida al cieno, y eso lo guardó en una caja, porque era muy fetichista, le gustaba guardarlo todo. A él le gustaba guardarlo todo. Pero ya tenía su primera cabeza, y su abuelita no sospechaba nada. Jeffrey no hablaba, Jeffrey era introvertido. Jeffrey apenas contaba cosas. La abuela estaba complacida, al fin y al cabo estaba acompañada por su nieto. En otra ocasión, Jeffrey volvió a ser detenido por exhibicionista. Ya en la fábrica de chocolates donde trabajaba había muchos problemas, muchos rumores sobre él. Antes de que fuera culpado, había realizado su tercer asesinato. Había llevado a un nuevo amante a casa de su abuela. Pero intuyendo que su abuela se levantaría pronto y que por tanto su amante se iría, él no quería que su amante se fuera. No, debería quedarse allí. Así que lo mató, lo estranguló y nuevamente volvió a visitar el mundo subterráneo de aquella casa. Un nuevo objeto para su colección. Ya tenía 3 víctimas. Todavía le faltaban 12. En ese año 89, muy perjudicado y además abrumado por los rumores, se trasladó al 213 de Oxford Apartment en Milwaukee. El santuario del terror, el auténtico santuario del terror. Ya tenía 3 víctimas, pero su mente estaba enfebrecida. Necesitaba más y más, cada vez más. Quería además que sus amantes se quedaran con él. Estaba buscando, estaba inventando o intentando averiguar cómo encontrar la forma, la manera de que sus amantes se quedaran con él. Si en el fondo no quería matar, lo único que se le descomponía, no podía hacer nada con ellos. ¿Cómo conseguir esto? ¿Acaso debo empezar a buscar, debo empezar a ahondar en la fórmula de los zombies? Sí, a lo mejor debo encontrar la fórmula de tener un zombie a mi lado. Que no se muera,
simplemente que no hable, para que no hable y que haga lo que yo quiera. Eso es lo que quiero. Quiero un juguete viviente, quiero un zombie. Cuando se trasladó a ese apartamento, consumó su gran sueño. Crear un santuario. Un santuario con los fetiches óseos que siempre ambicionó. Y para ese santuario compró una camilla negra. Y aquí lo más surrealista, dos grifos de plástico. La camilla negra presidía el apartamento, el salón del apartamento. Y a cada lado de la camilla, un grifo de plástico. Luego daremos una pequeña explicación médica a todo esto. Por si fuera poco, Jeffrey había fomentado su afición a la fotografía. A él le gustaba fotografiar muchísimo. Y empezó a fotografiar a sus víctimas. Utilizaba una Polaroid. Fotografías instantáneas. Cuando tenía los cuerpos yermos, empezaba a lanzar fotos. Una, otra, otra. Tenía una auténtica colección. Tenía centenares de fotos. Cuando mutilaba a sus víctimas, pues colocaba los miembros, por ejemplo, un brazo, una pierna, encima del fregadero, ahí hacía una foto. O sea, empezó a convertirse en un artista del gore. Empezó a crear auténticas escenas. Escenas que él soñaba en sus mejores fantasías. Sí, cogía una mano, le gustaba coleccionar las manos de sus víctimas, ponía a lo mejor 5 o 6 manos seguidas y hacía fotos. Luego las hacía saludando, una encima de otra. Cogía los genitales también y le gustaba mucho colocarlos al lado de los grifos. Es como si el genital fuera un grifo también. Como si el miembro viril de su víctima fuera un grifo. Bueno, ya os digo que la mente humana es tremendamente compleja y la mente de Jeffrey mucho más, mucho más. Así, desde ese año 1990, el momento, año en el que se trasladó a esos apartamentos, comenzó su auténtica vorágine de maldad. Una tras otra las víctimas fueron llegando a ese apartamento. Los vecinos empezaron a decir que de aquel lugar manaba un olor a muerto, que olía a muerte. Pero no lo atribuían a la masacre, no. Pensaban que simplemente Jeffrey era un descuidado, un abandonado. Y Jeffrey, cuando recibía algún interrogatorio por parte de los vecinos, decía, sí, es que se me olvidó sacar la basura. Las fotos lo adornaban todo. A Jeffrey le gustaban preferentemente los negros y los asiáticos. Y ya empezó a diseñar su plan final, crear un zombie. Nos encontramos en mayo del año 1991. El 30 de mayo se iba a producir la última víctima, iba a llegar la última víctima de Jeffrey Dahmer, un chico de origen camboyano llamado Konerak y de tan solo 14 años. Curiosamente, en el año 89, Jeffrey había sido detenido por abusar sexualmente del hermano de Konerak. En aquellos tiempos, los refugiados, los huidos, los inmigrantes, tenían pocas cosas que decir ante la policía. Pocas denuncias, y a cambio de unos dólares, pues se podía hacer de todo con ellos. Era el caso de Konerak, un jovencito de 14 años, al que Jeffrey siempre miró con mucho amor. Sí, Konerak era el elegido para ser su particular novio zombie. Le llevó a su apartamento, le drogó como era habitual, le dopó, hasta que el pobre Konerak quedó estupefacto, quedó casi alucinado, sin saber qué hacer, inmovilizado. Y entonces fue cuando Jeffrey sacó su pequeña taladradora. Practicó un orificio en el cráneo de Konerak. No tardó mucho en llegar al cerebro. Después, una solución a base de ácidos que fue inyectada. En una ocasión anterior, Jeffrey había fallado porque había situado demasiada agua hirviendo en el cráneo de la víctima y se lo había cargado. No había conseguido el zombie, pero en esta ocasión había perfeccionado el método y en lugar de agua hirviendo, había buscado un ácido conservante. Le aplicó la solución casi letal. Y de repente se acordó de un pequeño detalle, y es que en medio de tanto disfrute, a Jeffrey se le habían acabado las cervezas. Jeffrey era un gran bebedor de cerveza. Y entonces dejó la faena a medio terminar y bajó a la calle, bajó al centro comercial a comprar unas cuantas latas de cerveza. Eso había que celebrarlo. Así que fijaos cómo estaba la mente de este auténtico ser maligno.
estaba zombificando a un chico de 14 años y de repente se acordó que no tenía cerveza, bajó por ellas, le dejó allí, con el orificio, con el ácido colocado. Konerak estaba, curiosamente, despierto. Pero despierto, pues, podéis imaginar cómo es la reacción de un ser zombificado al que se le ha practicado un taladro en el cráneo y se le ha introducido ácido. Bueno, pues aún así, el chico tuvo la suficiente fuerza como para salir tambaleante del apartamento y aparecer en la calle. En la calle, a esa calle llegó semidesnudo. Rápidamente el corrillo de gente, era un barrio difícil de Milwaukee, se pusieron todos en torno a él, llamaron a una ambulancia, llamaron a los bomberos, estos aparecieron, pero también apareció Jeffrey Dahmer, que tuvo el suficiente temple como para llegar al lugar y decir que ese chico era su novio y que estaban viviendo un momento difícil y que no pasaba nada, que él se hacía cargo de él. Los policías, los ineptos policías, no sospecharon nada. Se querían quitar el muerto de encima, nunca mejor dicho. Subieron con sus propios brazos a Konerak, a ese chico de 14 años, lo depositaron en una silla del apartamento y salieron corriendo porque efectivamente, como dijeron después, en ese sitio olía muerto. La policía ni siquiera pudo ver lo que estaba ocurriendo, ni siquiera reparó en las fotos colgadas de la pared, ni siquiera quiso preguntar qué pasaba con aquella camilla negra y con aquellos grifos de plástico y con tanto olor a muerto y con tantos rastros de sangre. Es que ni se percataron, estaban locos por huir de allí. Jeffrey terminó el trabajo, pero se le fue la mano. Introdujo demasiado ácido en el cráneo de Konerak y este falleció. Una vez más, con gesto triste, tuvo que mutilar a su víctima. No me he extendido mucho en comentarios ni en detalles, pero solamente diré que el armario de Jeffrey estaba lleno de manos, brazos, pies, que tenía siete cabezas blanqueadas, muchas de ellas pintadas con aerosoles, y que la camilla negra con los dos grifos de plástico pues parecía un auténtico santuario caníbal. Y es que en efecto, Jeffrey fue caníbal. Jeffrey comió el corazón de sus víctimas, comió algunas partes. Fue algo tremendo, tremendo, tremendo.
Este homenaje no sería tal si, antes de acabar el podcast, no hiciera referencia a una de sus secciones más interesantes y que más repercusión tuvo, la divulgación histórica de sus pasajes de la historia. Con su entrañable estilo, narraba batallas históricas, personajes interesantísimos, sucesos importantes y, como es el caso del pasaje que os voy a mostrar hoy, curiosos acontecimientos patrios.
Carlos III era un rey a la usanza ilustrada. Sí. Era un hombre que se había educado en aquello del despotismo ilustrado. Ya sabéis que el lema más famoso del despotismo ilustrado era gobernar para el pueblo, pero sin el pueblo. Y Carlos III era un fiel postulante de esos dictados. En 1759 llega el momento, el día, la hora para Carlos. Y en octubre de ese año, tras el fallecimiento de Fernando VI... Carlos desembarca en Barcelona. Le reciben con salvas desde Montserrat. Todos están contentos porque llega el rey Borbón, llega el rey desde Nápoles. Seguramente aquel que va a dar ya algún tipo de libertad a las provincias catalano-aragonesas. De hecho lo hizo. Era un rey muy querido en Cataluña y Aragón. Pero Carlos III, en contra de lo que se pueda pensar, no fue un rey bien recibido en Madrid. No fue un rey querido, no fue un rey popular. Todos miraban con recelo. ¿Y por qué miraban con tanto recelo? ¿Por qué miraban con tanto resentimiento? Lo primero, porque Carlos III llevaba tantos años fuera de España. Lo segundo, ¿con cuántas ideas nuevas y revolucionarias llegaría? Ahí estaba la alta aristocracia, ahí estaba el clero, demasiado anclados en el pasado, con demasiados privilegios acumulados a lo largo de los siglos. Sí, desconfiaban del nuevo rey, de los propósitos del nuevo rey. Venía imbuido, venía lleno, embriagado por las ideas de la Ilustración. Él sabía perfectamente cómo había transitado Italia, Francia, Reino Unido, Alemania, Austria. Y esas ideas posiblemente las pretendía sembrar por España. Y eso era demasiado para los aristócratas, eso era demasiado para el clero. El clero por entonces dominaba la situación en más de un 20-25% del territorio. La aristocracia permanecía inmóvil. Y la clase media, es decir, la burguesía, la clase empresarial,
estaba demasiado relegada, relegada a un segundo en tercer plano. Por tanto, España no avanzaba. España seguía viviendo del pasado, seguía viviendo de las viejas glorias. La revolución industrial no había llegado a nuestro país. Carlos III pretendía moverlo todo, cambiarlo todo, dar un nuevo impulso a este país. Además, las colonias, las provincias de ultramar, estaban ahí, todavía intactas. Y por cierto, en este periodo del siglo XVIII, la Compañía de Jesús, los jesuitas, pues habían tomado mucha presencia en tierras americanas. En Brasil y Uruguay, más de 1.300 jesuitas prodigaban su labor. Y esto empezó a provocar algunos sinsabores. Todos pensaban que los jesuitas habían asumido demasiados poderes, que tenían demasiadas riquezas. Sonaba a ecos del pasado, sonaba a la vieja historia templaria. No llegaba a ser lo mismo, pero en algunos aspectos sí se acercaba. Por tanto, la situación en 1759 es delicada, sumamente delicada. España navega por la penuria económica, la burguesía totalmente relegada a un segundo o tercer plano, la aristocracia y el clero asumiendo el control absoluto del reino. ¿Qué podría hacer ante esto Carlos III? Pues además de esas ideas, Carlos venía reforzado por una suerte de hombres llegados desde, en su mayoría desde Italia. Ahí estaban los Grimaldi, ahí estaba, por ejemplo, Sabatini, el gran arquitecto, aquel que rediseñó Madrid, aquel que planteó urbanísticamente Madrid de la mejor manera posible, aquel que elevó Madrid a la categoría de su rango. Y también estaba un tal Leopoldo Gregoris, más conocido por todos, más conocido por la historia, como el Marqués de Esquilache, aquel contra el que se levantó el pueblo de Madrid. Pero sepamos algo más de Leopoldo Gregoris, del Marqués de Esquilache. Don Leopoldo era un hombre longevo, había nacido en el año 1700, por tanto cuando llega a España tiene ya 59 años, que para la edad que tenía ya era mucha edad en aquellos tiempos del siglo XVIII. Pero era un hombre espléndidamente formado, un gran humanista, conocedor de muchas ciencias, de muchas disciplinas. Es un hombre de Estado, con mayúsculas. Y por supuesto es el favorito de Carlos III. Carlos III confía ciegamente en Leopoldo Gregoris, confía ciegamente en su marqués de Esquilache. Tal es el asunto que le confía diferentes ministerios a lo largo del primer periplo. Fue ministro de la guerra, fue ministro de justicia y también ministro de Hacienda. Los italianos que acompañaban a Carlos III estaban horrorizados ante lo que veían. Un país absolutamente subdesarrollado. Las ciudades españolas, el caso de Madrid por ejemplo, pasaban por ser las más sucias e inseguras de toda Europa. Y eso para un imperio como el español no se podía consentir. Los italianos se ponen manos a la obra. Se ponen a la faena. Una faena muy dura, muy difícil. Carlos III empieza a inculcar sus ideas ilustradas. Sí, el despotismo ilustrado, la nueva ideología europea. Hay que modernizar España, sobre todo la imagen exterior, además de la interior. Y empieza a dictar normas, empieza a regular. Pero la fatalidad se ceba en el reinado de Carlos III. En 1760 llega una pertinaz sequía. Esto os suena de algo, ¿verdad? Bueno, pues la pertinaz sequía no se va. En 6 años, desde 1760 a 1766, pertinaz sequía, no llueve. Esto provoca una disminución en la cosecha de cereales y a su vez provoca una elevación de los precios. Por si fuera poco, las medidas liberalizadoras de Carlos III hacen que estos precios sigan subiendo y mucho más. Se estaba ya preparando, se estaba gestando la creación del Banco de San Carlos, lo que dará lugar al Banco de España. Se están ideando fórmulas para conseguir dinero, para recaudar dinero. Hay que sanear las arcas. Empieza a concebirse la idea de crear una lotería. Pero tributos, tasas, haciendas no son suficientes. España debe mantener enormes contingentes militares porque está involucrada en muchas guerras. Y por si fuera poco, las fronteras son inmensas, enormes. Hay que custodiar América,
y debemos seguir apoyando a nuestros aliados europeos. No había dinero suficiente. El desasosiego social, el malestar, empiezan a hacer acto de presencia por las diferentes calles en las ciudades españolas. Y por si fuera poco, los españoles siguen desconfiando de los extranjeros. Además, muchos nobles y muchos obispos instigan a revueltas sociales. Sí, estaban en el telón de fondo, estaban en la trastienda de muchas revueltas. Algunos nobles envidian y además hablan fatal del marqués de Esquilache. El caso del propio duque de Alba o el duque de Alburquerque, que habían visto como sus funciones en la corte habían pasado a un segundo término. Los nobles españoles habían sido desplazados y los italianos trabajaban de forma muy eficiente. ¿Qué se podría hacer ante todo esto? Había subido el precio del pan, los alimentos básicos, el pan, el aceite, el tocino. Los españoles estaban malhumorados, tremendamente malhumorados. Encima, Sabatini, otros arquitectos, el propio Esquilache, se ponen a la tarea de adecentar Madrid. Madrid era una ciudad tremendamente oscura. No tenía ningún tipo de iluminación cuando llega Carlos III. La noche era muy peligrosa. Las tasas de delincuencia habían aumentado. Los hombres portaban armas de fuego y las usaban con demasiada frecuencia. En la oscuridad de Madrid surge la luz desde el Palacio Real. Hay que sembrar Madrid de faroles. Hay que llenar Madrid, las noches de Madrid, de luz. Y además, nuestro firme, nuestras calzadas deben ser empedradas, como se hace en otras ciudades, como en París, como en Londres, como en Viena, como en Roma. Hay que empedrar las ciudades. Se inician grandes proyectos. Hay que levantar monumentos, monumentos que hablen de la grandeza del pueblo español, del pueblo de Madrid. Por tanto, se diseñan arcos de triunfo, se diseñan palacios, se diseñan teatros reales. Y las calles van siendo pavimentadas, van siendo empedradas, los faroles hacen acto de presencia, la luz llega con justicia a la noche madrileña. Y el mal olor de Madrid se va disipando. Un gran plan de higiene social, de higiene de las calles, promulgado e impulsado por el marqués de Esquilache, va tomando cuerpo. Los madrileños ante esto poco reaccionan, pero sí que en cambio lo hacen cuando salen leyes que les prohíben jugar a las cartas en las tabernas, portar armas de fuego. Y además los actos lúdicos deben ser restringidos a pocos juegos. Solo se permite jugar al billar, al ajedrez, a las damas y poca cosa más. Los madrileños esto lo empiezan a llevar mal, francamente mal. Pero todo fue a peor el 20 de marzo de 1766. Como os decía antes, la alta aristocracia conspirando, el clero apoyando estas conspiraciones. Todos desconfiando de los extranjeros, un fuerte sentimiento xenófobo hacia los extranjeros, que trabajaban no por otra cosa sino por el bienestar del país. Pero ese 20 de marzo, Domingo de Ramos por más señas, un montón, un buen número de bandos, de carteles, se cuelgan de las paredes de Madrid. Y en ese bando se prohíbe nada más y nada menos una determinada indumentaria. Indumentaria que es santo y seña de los españoles, de los madrileños de aquella época del 18. Por entonces, los españoles gustaban de calar chambergos, sombreros de ala ancha. Y para cubrir sus cuerpos, esas capas españolas tan típicas, la capa larga. La imagen era muy representativa, muy pintoresca del 18 español. El sombrero calado, la capa larga, que cuando el español de turno levantaba su brazo derecho, pues cubría y prácticamente solo se veía de él los ojos. Eso provocaba mucho malestar entre los gobernantes, porque pensaban o atribuían a esta indumentaria el alto índice de delincuencia. Que cualquier delincuente, cualquier malvado, se podía internar por las calles de Madrid y hacer de las suyas, cometer fechorías. Y además, hay que decir claro que los gobernantes, sobre todo los ministros italianos, pensaban que esta indumentaria era muy atrasada.
que en otros países europeos ya se utilizaba desde hace tiempo la capa corta y el sombrero de tres picos. Por tanto, esa debía ser la indumentaria oficial de los españoles a partir de entonces. Teníamos que ir con los tiempos, teníamos que modernizarnos, ir a la moda europea. Esto, para los reaccionarios, fue ya demasiado. Que nos quiten jugar a las cartas en las tabernas, vale. Que nos prohíban llevar armas de fuego, bien. Pero que encima nos digan, estos italianos, cómo debemos vestir, no, eso no. Ese mismo día, ese mismo 20 de marzo de 1766, los bandos, firmados por el marqués de Esquilache, fueron arrancados de las paredes. Y en su lugar, colocados otros. Y en esos bandos revolucionarios, en esos bandos rebeldes, se acusaba a los ministros italianos. Se decía al rey que los echara. Y por si fuera poco, se amenazaba con 3.000 hombres en armas, dispuestos a provocar una auténtica guerra civil. La reacción del gobierno, la reacción del rey, fue sacar las tropas a la calle. Aquí el mariscal Rubio tuvo que asumir la difícil misión de conducir tropas para repeler las posibles agresiones de la ciudadanía. La cosa se estaba poniendo muy, muy seria. Todos acusaban al marqués de Esquilache. Todos veían en Esquilache al auténtico culpable de tanto mal para el pueblo español. El marqués de Esquilache, este italiano infiel, está lanzando dardos envenenados contra nuestras más rancias tradiciones. Está intentando quitarnos nuestra personalidad, nuestra identidad, nuestra idiosincrasia. Todos a por él, decían. ¿Cuál fue la reacción de muchos madrileños? Pues simplemente ceñirse la capa larga, colocarse el chambergo y lanzarse a las calles en señal de provocación. Se presentaban, se paseaban delante de los cuarteles, iban con su capa, con sus sombreros de ala ancha. Miraban con tono insultante a los soldados. Los alguaciles no sabían cómo actuar, qué hacer. Nos lanzamos a una represión tremenda por una indumentaria que al fin y al cabo es la nuestra, la que nosotros mismos hemos llevado. La situación se puso cada vez más tensa. Los ciudadanos madrileños seguían paseando con desparpajo delante de los cuarteles. Finalmente, el 23 de marzo, en la calle Antón Martín, en la madrileña calle Antón Martín, frente a un cuartel, dos madrileños se plantaron. Allí estaban los dos, con su capa larga y su sombrero de ala ancha. Y los dos, casi en posición de firmes, mirando hacia los soldados. En eso salió un alguacil. Les animó a que se despojaran de las prendas censuradas. Les dijo que aquellos ropajes, que aquella vestimenta, no se podían llevar más, que usaran la capa corta y el sombrero de tres picos. La respuesta ensayadísima de los dos madrileños fue la siguiente: no nos da la gana. Y además lo dijeron al unísono: no nos da la gana. Ese fue el grito de guerra. Ese fue el lema que asumieron los madrileños en aquellas jornadas de 1766. No nos da la gana. Muy característico del pueblo español. Nosotros por las buenas, bien, pero cuando nos prueben algo, enseguida saltamos. Así que al grito de no nos da la gana, empezaron las revueltas. Porque para ayudar a esos dos, aparecieron dos docenas. Y para ayudar a esas dos docenas, 200. Y para ayudar a esos 200, algunos miles. En pocos minutos, 6.000 madrileños cubrieron las calles de Madrid y pedían a gritos la deposición de los ministros italianos, que se restituyeran las antiguas normas y además que se rebajaran los precios de los alimentos básicos. Fue un totum revolutum. Se aprovechó para reivindicar todo lo que había que reivindicar. No llegaron al extremo de la huelga general, pero casi, casi la sobrepasaron. Poco a poco, y como siempre, siempre que nos levantamos vamos al mismo sitio, nos vamos a la Puerta del Sol. Allí nos fuimos congregando, allí se plantaron los miles de madrileños, exigiendo voz en grito que se devolviera a los madrileños sus derechos. Las tropas que había desplegadas por Madrid fueron siendo poco a poco replegadas hacia el Retiro. Allí se acantonaron a la expectativa, a la espera. ¿Qué pasaría? ¿Qué ocurriría? Al día siguiente, las órdenes desde Palacio fueron tajantes: reprimir la convulsión social. Las tropas salieron a la calle con decisión. Al frente de esas tropas, la Guardia Valona. Los guardias valones eran, desde luego, tropas de élite. Y no iban a reparar en plomo a la hora de parar a los madrileños. Se produce una situación
tremendamente complicada. Una masa de manifestantes se planta ante la Guardia Valona. La Guardia Valona hinca su rodilla en tierra, la primera fila, y la segunda apunta. Hay dos filas de guardias valones apuntando a la muchedumbre. Esta misma masa sigue avanzando. El oficial ordena apuntar. Los guardias están decididos a hacer fuego. Los madrileños avanzando. Finalmente, el oficial da la orden fatídica. ¡Fuego! Durante minutos, el humo, la indecisión, avances y retrocesos. El trágico resultado, 10 madrileños muertos y decenas heridos, malheridos en algunos casos. Pero los madrileños, lejos de retroceder, se lanzan contra los guardias valones. Habían disparado ya sus cargas. No tenían opción de cargar porque habían sido muy pocos los minutos, los segundos. La muchedumbre entra en contacto con la Guardia Valona y despedaza la primera fila. 10 guardias son literalmente masacrados, sus cuerpos mutilados y paseados por Madrid. La refriega había dejado 20 muertos sobre el campo de batalla, sobre el improvisado campo de batalla. Carlos III, horripilado, recibe las noticias. Ni sospechaba que los madrileños pudieran llegar a tanto. Todavía no sabía que España era diferente. La guardia retrocede, se acuartela. Todos están expectantes, todos quieren saber qué va a pasar, qué será lo siguiente. El motín contra Esquilache está en su momento más álgido. No se puede decir que esta revuelta social tuviera líderes claros. Sí que, bueno, podemos elegir al padre Cuenca, a un sacerdote pues muy querido por todos, como uno de los portavoces. Diego Bendaño también, otro de los líderes populares. Pero el padre Cuenca fue elegido para llevar una proclama, un manifiesto al rey. Se presentó en palacio, fue recibido por el propio Carlos III. En las demandas se podría leer lo siguiente: exigimos que los ministros italianos sean depuestos y marchen al exilio. Exigimos que se rebajen los precios de los alimentos básicos. Exigimos que se supriman los monopolios que traen alimentos a Madrid en exclusiva. Y por supuesto, exigimos que la Guardia Valona, la criminal Guardia Valona, sea disuelta. La lectura, la vehemencia, la firmeza del padre Cuenca conmovió a Carlos III. Rápidamente, no sabemos muy bien si por la resolución del padre Cuenca o porque veía a Madrid encima de su palacio real, pues decidió acceder a todas las pretensiones de los revolucionarios, de los levantiscos.
Y la riegas con tu amor, y el agua de la constancia brotará en ti una flor, y su aroma y su calor te arroparán cuando algo vaya mal.
Si siembras un ideal en la tierra del quizás y lo abonas con la envidia, será difícil arrancar si he hecho raíz.
Y que mi luz te acompañe, pues la vida es un jardín donde lo bueno y lo malo se confunden y es humano no siempre saber elegir. Y si te sientes perdido con tus ojos no has de ver
Bueno, pues hasta aquí ha llegado mi homenaje a uno de los mejores hombres que he conocido y que seguramente conoceré. Hasta aquí os presento su andanza radiofónica a modo de pequeños trazos de un lienzo completo que está al alcance de todo el mundo, tanto en internet como en sus libros. Hasta aquí, de todo corazón, le rindo homenaje a una de esas figuras que tanto necesitaría este país para salir del pozo en el que nos encontramos. Una figura que representa la cultura, el buen humor, la inteligencia y la pasión por el trabajo. Una figura, en definitiva, inimitable. Hasta siempre, Juan Antonio. Hasta siempre.
Si te embriagas de pasión y no enfrías tu corazón, tartamudearán tus sentidos y quizás hablarás sobre el calor y no la razón. Es sabio contar hasta 10 y que mi luz te acompañe, pues la vida es un jardín donde lo bueno y lo malo se confunden y es humano no siempre saber elegir. Y si te sientes perdido, con tus ojos no has de ver, hazlo con los de tu alma y encontrarás la calma, tu rosa de los vientos seré.
Yerso, Faye, by DJ Harvey.